En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Por desgracia, hoy se han confirmado los pronósticos que ya ayer, prácticamente durante el partido, se hacía sobre la lesión de Gavi. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, y además se confirma que tiene afectado el menisco, con lo cual también se confirma lo que durante las últimas horas del domingo nos decía Miguelito en el tiempo de juego y después en el tertulión, de que el pronóstico iba más allá de lo que parecía en un primer lugar con el ligamento cruzado anterior. La situación es muy complicada para el chico, que evidentemente será operado en los próximos días. Habrá que decidir dónde, cuándo y cómo y quién. Y se va a perder lo que resta de temporada y se va a perder la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Hay que hablar muchísimo de lo que ha sucedido con Gavi, porque probablemente estemos ante una de las lesiones más mediáticas, por decirlo de alguna forma, de los últimos tiempos en el fútbol español. Y desde luego pone muy en entredicho las fechas FIFA en este momento de la temporada. No tanto la acumulación de partidos, porque todavía estamos en el momento en el que estamos, pero sí desde luego el momento en el que se producen estas lesiones y que dejan muy mermados a los equipos. Esta, ya lo decíamos ayer, te deja mermado en cualquier momento que se produzca. Es decir, si esto se produce en una hipotética ventana del mes de junio, te hace el mismo daño. Pero, en cualquier caso, si hay lesiones de menos importancia, es mucho mejor que sean en junio a que sean en el mes de noviembre o en marzo, cuando se está jugando todos los partidos importantes de la temporada. Ahora estamos en Barcelona y ahora nos cuenta Miguelito detalles importantes sobre cómo fueron los minutos posteriores a la lesión y cómo fueron las conversaciones de los médicos de la Federación con Gavi. Y ahora vamos a hablar también de lo que va a hacer el Barça, de si va a fichar o no va a fichar, de si puede fichar o no puede fichar. La FIFA de momento va a indemnizar al Barça con 4,5 millones de euros, prácticamente 20.500 euros por cada día de baja del jugador azulgrana. Frenkie de Jong, por cierto, se ha entrenado con el resto de compañeros y podría llegar al partido del sábado contra el Rayo Vallecano. A las 2 de la tarde el sábado, Rayo Barça, vuelve la Liga. Madre mía, vuelve la Liga. Y de verdad que lo vemos como el que ve una fuente ahí al final del desierto, porque estos parones son absolutamente lamentables en este momento de la temporada. Jeremy Pino, por cierto, ha sido operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se lo produjo, ya saben, en un entrenamiento con el Villarreal. Operado, mucha suerte también para Jeremy Pino y una pronta recuperación, aunque bueno, va a ser tardía recuperación. Hemos tenido los partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. Se ha metido Italia en la Eurocopa con un rácano empate a cero frente a Ucrania, partido que se ha jugado en Alemania, pero lo ha hecho con un atraquito importante de última hora. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Yo sé que no te gusta que lo diga.
No, la palabra ya la palabra no me
dejémoslo
gusta.
En un error.
Error arbitral.
En un error arbitral.
Error grosero, error tal. Pero eso
atraquito
de...
es una cosa coloquial.
Es
para que la gente entienda todo eso en una sola palabra.
Sí,
en la RAE viene atraquito, error arbitral, error grosero, error que ni el VAR ha visto. ¿Cómo puede ser que no lo haya visto el VAR?
No, el VAR sí lo ha visto.
Mansilla, Germán Mansilla, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola, Fouto, ¿qué pasa?
Pues muy buenas, aquí estamos.
A ver, ¿es o no es penalti lo que le hacen a Mudrik en el minuto, atención, 93 de partido,
A mí me parece clarísimo. Me llama mucho la atención que Gil Manzano, que estaba delante, no lo haya visto. Es posible que, bueno, que con la rapidez de la jugada se te pase, pero, como decía Fouto, el VAR, que era Martínez Munuera, ha decidido que, bueno, que al tratarse, entiendo, de una jugada gris, no hacía falta llamarle al VAR y finalmente han decidido no pitar ese penalti. finalmente ha acabado el partido con empate a cero. Estabas tú hablando del partido de Italia, que ha sido lamentable. O sea, las ha pasado canutas, ha tenido más ocasiones que Ucrania, pero realmente las peligrosas, peligrosas las ha tenido Ucrania, con Donnarumma, que se puede decir que ha salvado un poco a Italia, y una selección que es un desgobierno absoluto y un caos en el que el primero que llega se la fuma, y en el que no hay una directriz clara. Por decirte, darte un ejemplo, ha metido en la segunda parte a Politano, al del Nápoles, en el 60, y le ha quitado en el 90 para defender con Darmian. O sea que bueno, que ni siquiera Spalletti lo ve claro, y ha pasado como siempre, siendo Italia en el 92, cuando parecía que iban a arrancar ese empate y clasificarse, que se han clasificado con 14 puntos, como Ucrania, ojo, con los mismos puntos que Ucrania y por la diferencia entre su partido, Gil Manzano y no pita ese penalti que a ojos de todos parece clamoroso.
Sí, sí, en directo pareció penalti y a mí en el VAR luego también me parece penalti.
Es un pisotón, ¿no?
Es sí, un pisotón, sí, sí. Sí, se adelanta Mudrik dentro del área, casi ya en el área pequeña, se adelanta a Cherby, se le lleva un poco por delante, no es clamorosísimo, pero sí que es un penalti, yo creo que decisivo. Sí,
o sea, digamos que no es un pisotón de lleno, sino que es una especie
digamos
de...
Si se lo hacen a Morata, por ejemplo, y no nos metemos en la Eurocopa por esa jugada, ahora estamos incendiando Europa, así de claro. A ver, del resto, Macedonia del Norte 1, Inglaterra 1...
Sí, un partido en el que Inglaterra ya no se jugaba nada porque estaba clasificada, de hecho ha salido arriba sin Harry Kane, sin Rashford y demás, que se ha adelantado Macedonia, ha marcado Vardy, el que jugaba en el Levante, y luego ya en la segunda parte sí que ha salido Kane y ha marcado de hecho el gol del empate para Inglaterra. Inglaterra lo tenía todo hecho, es primera de grupo, y segunda de grupo de ese grupo del C es Italia. El resto de resultados han sido República Checa 3, Moldavia 0, República Checa pasa como segunda del grupo D. La primera ha sido Albania, que empató a cero con Islas Feroe,
¿sí?
Y había partidos también en el grupo H. Ese grupo H tenía ya a un clasificado, que era Dinamarca, y el segundo equipo clasificado es Eslovenia, que ha ganado 2-1 a Kazajistán y se mete como segundo clasificado con 14 puntitos, así que vamos a ver a Oblak en la Eurocopa.
Muy bien. ¿Algo más? Mañana juega Croacia, ¿no?
Mañana juega Croacia, tenemos 20 plazas ya ocupadas, solo nos queda una... que saldrá de esta fase de grupos, y es del grupo de Croacia. Juegan desde las 9 menos cuarto de la noche Croacia-Armenia, y luego, y bueno, a la misma hora, Gales-Turquía. De ahí va a salir, entre Croacia y Gales,
vale.
Va a estar el rival que ocupe la plaza número 21, porque el resto, como sabes, se decidirán ya en la repesca en el mes de marzo.
Gracias, Mansilla. Un abrazo.
Un abrazo.
Así adiós. Viene el fútbol internacional, que se completa con la victoria en el Mundial Sub-17 de España en octavos de final ante Japón. 2-1 con un gol defensivo de Mark Yu. España está en cuarto, se medirá al ganador del Alemania-Estados Unidos. Y hemos tenido fútbol en segunda división, ya saben que la Liga de Segunda no para en estos parones internacionales. Ha ganado el Racing de Santander en Valencia, el Levante, 2-4. Un partido, Arau, ¿cuánto ha durado el partido?
13 minutos de descuento en la segunda parte, 103 minutos.
103 minutos.
Sí, y con susto, Juanma, porque a falta de 2 minutos para el final, ya en el descuento, Brugui, el jugador del Levante, se ha desvanecido en el suelo mareado, pero está informando Pedro Zamora de que las noticias son tranquilizadoras. Ha sufrido un golpe con un rival, está mareado, se lo llevan al hospital, pero al parecer está bien y no corre peligro el futbolista del Levante.
Brugué.
Sí, sí.
Vale, conocido perfecto. Como Brugué. Pues de segunda, la noticia es que el Zaragoza ha destituido a Fran Escriba. Por la tarde han anunciado que Julio Velázquez, nuevo entrenador del equipo hasta final de temporada. Pilar Alegría ha sido nombrada ministra de Educación y, por tanto, ministra del Deporte Español. Algún día habrá que conocer a Pilar Alegría, ¿no?
Primero al hombre, con ese apellido.
Primero ir al país, a la SER, la Sexta, luego ya cuando tal, ya se podrá venir por aquí para decirnos qué planes tiene de cara al futuro. Y en tenis, Djokovic ha llegado hoy a Málaga para disputar la fase final de la Copa Davis. Y siguen las buenas noticias porque Nadal ha colgado un vídeo en sus redes en el que se le ve entrenando con mucha intensidad. Bueno, en realidad yo creo que Nadal también está haciendo una promoción de máquinas de gimnasio últimamente, y entonces no para de colgar vídeos entrenando y la gente se está...
Pero hoy no, ¿eh? Hoy no había máquinas.
Hoy no había máquinas, ¿no? Hoy era jugando.
Era en la pista.
Vale, vale. Es que llevaba una semana colgándose en el gimnasio entrenando con unas máquinas de una marca deportiva y la gente decía, ¿cómo entrena Rafa? ¿Cómo entrena Rafa? Y yo creo que formaba parte de un acuerdo comercial también. Pero bueno, que está bien, Rafa. Tenemos una gran noche de radio. Hoy me ha dicho una importante persona del fútbol que le gusta mucho que diga que tenemos una grandísima noche de radio.
¿Se puede decir el nombre?
No. Por discreción no, porque no hay que presumir de
sí, ya lo hemos dicho alguna vez.
No, pero pues este no quiero que se diga. Está Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola,
muy buenas. Mama,
¿qué tal? Muy buenas.
Está
todos.
David Sánchez, hola David, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Dani Senabre en Barcelona.
Hola, muy Dani. Buenas a todos.
Muy buenas. Y está Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y hoy tenemos una visita importante en el partidazo. Está con nosotros Óscar Mayo, que es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero. No para jugar, ¿eh? O sea, porque claro, como es fichaje de enero, parece que, aunque está para jugar, tiene 34 años. O sea, yo, de verdad, el otro día lo contaba, cuando me hablaban de Óscar Mayo, yo me imaginaba un señor como Tebas, así, calvo, gordo, malhumorado un poco, entrando con traje en los sitios, montando alguna broma y tal. Y parece, de verdad, es que... hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un chico de 34 años, pero que de verdad aparentas menos de 34 años.
Bueno, no sé si es bueno o malo, pero sí.
Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, vienes a contarnos por qué te vas de la Liga, supongo. Porque la gente dirá, joder, se le va a Tebas, se le va su mano derecha. Cuando esto sucede, es que algo ha pasado. ¿Ha pasado algo?
No, para nada. Bueno, tú lo contaste la semana pasada. Vengo a hablar un poco de lo que han sido los 7 años y el paso que doy y bueno, y el punto final, pero para nada. De hecho, lo he dicho y lo diré que en todo este tiempo Javier se ha comportado como un señor. Bueno, conmigo desde el inicio se ha comportado como un señor, pero en estas últimas semanas o meses que llevamos preparando, porque en la Liga esto lo llevamos preparando ya unos meses, pues Javier ha sido un señor en todo momento.
¿Se lo ha tomado bien?
Sí, bueno, lo ha entendido. Espero que también me echen falta, porque eso refleja que me tiene estima como profesional, pero ha entendido la decisión, yo se la expliqué y la ha entendido perfectamente.
Es importante tu presencia hoy aquí en el partidazo, porque estamos hablando mucho de los parones de la Liga, de cómo arranca la competición con estos parones en septiembre, octubre y noviembre. ¿Vosotros, desde la Liga, habéis pedido en alguna ocasión que esto no sea así? ¿Que no haya estos parones del fútbol en los 3 primeros meses de competición y que se aglutinen los partidos de selecciones en otro momento de la temporada?
Bueno, en general nosotros hemos denunciado el calendario internacional varias veces, incluso al TAS cuando la FIFA ha tomado medidas por su cuenta sin coordinar con las ligas, o incluso hemos visto también parones de 3 partidos en vez de 2 que trastocaban algunos de los clubes cuando llegaban jugadores tardes. Nosotros sí que hemos denunciado tanto el aumento de partidos, porque al final la Liga lleva siendo de 20 clubes muchos años, pero por el camino han aumentado el Mundialito de Clubes, ha aumentado la Copa del Rey, ha aumentado nuevas competiciones de selecciones nacionales. Al final ha ido aumentando y cargándose el calendario, y eso nos lo pone a todos mucho más complicado.
¿No tiene visos de solución esto? Es decir, ¿no hay una expectativa de que pueda cambiar?
Bueno, yo creo que todos tenemos que hablar y el calendario hay que revisarlo, y nosotros se lo estamos diciendo a FIFA, que no puede tomar esas medidas por su cuenta sin coordinar con todas las ligas y hacer el calendario un poco más digerible.
¿La Liga tiene que ser de 20 o podría ser de 18?
No, la Liga lleva siendo de 20 y tiene que ser de 20, porque el perjuicio económico, sobre todo, por ejemplo, los 2 clubes que ya no pueden participar en la Liga, y las ligas, que son las que pagan, o los clubes, que son los que pagan a los jugadores, al final son los que alimentan todo este sistema. Entonces, quitar 2 clubes de la ecuación hace que son ligas más cortas y se perjudica económicamente mucho más que lo que es solo perder 2 clubes como tal. Eso es una decisión que puede parecer fácil, de decir, bueno, pues paso de 20 a 18, pero el impacto económico para todo lo que es el fútbol español o la Liga que pasa es muy, muy alto.
El impacto también para vosotros de perder jugadores durante meses como Vinicius, como Camavinga, como Gavi, gente que da cuota de mercado a la Liga y que da cuota de pantalla, digamos. O sea, sois perjudicados claramente con estos partidos y con estas lesiones, ¿no?
Bueno, sin duda, y los clubes que en este caso les ha pasado, que es Real Madrid y Barcelona, pues son clubes que son jugadores muy, muy importantes para ellos, que además pagan sus fichas y entre amortizaciones y fichas, pues son salarios muy, muy altos y un coste alto para los clubes, que, bueno, pues en estas ocasiones les pierden en medio plazo, sin duda ninguna.
En la guerra Real Madrid-Liga, evidentemente sé en qué bando estás tú. ¿Cuántos balazos te han caído a ti?
Bueno, no sé si es guerra, al final es entendimiento de modelos, y nosotros entendemos la Liga y el colectivo, y al final, en el fondo, lo que se hace en la Liga es lo que deciden los clubes. Los clubes votan y lo entienden. No sé si son balazos o no balazos, pues al final hay situaciones que no son agradables. Claro que estar en el pleno conflicto o en el no, pues no es agradable. No sé si llamarlo balazos o no balazos.
Luego te voy a preguntar cómo son esas reuniones que mantenéis en la Liga, y que de las que tantos hablamos aquí, de bueno, ha habido momentos de mucha tensión de Óscar Mayo con Miguel Ángel, o sea, con Miguel Ángel no, que es tu, no, con José Ángel Sánchez, con Miguel Ángel no ha habido momentos de tensión. Con Florentino, que no va, pues la relación es la que es, el Madrid no deja pasar las cámaras, no concede entrevistas, el Madrid no participa de los modelos de patrocinios de la Liga, etcétera, etcétera. Claro, saber si esto en algún momento puede tener algún tipo de solución, si le ves solución. ¿Y cómo va a ser tu relación con el Real Madrid a partir de ahora? Porque claro, tú te vas de la Liga en una situación absolutamente de enfrentamiento con el Madrid y ahora te vas al Atlético de Madrid.
Bueno, me puedes preguntar lo que quieras, empezando por ahí. Sí, bueno, ojalá sea solucionable porque el Real Madrid acceda a colaborar o a entender o a respetar lo que las mayorías decidan y voten. Yo siempre se lo he dicho y lo he dicho en las asambleas, en las comisiones delegadas. Decías con Florentino, yo no he tenido la oportunidad de coincidir con él, pero sí con los representantes del Real Madrid que vienen. Y ojalá ellos den ese paso a respetar lo que dicen las mayorías y sobre todo pues colaborar en los patrocinios o colaborar en los eventos o colaborar en los contenidos previa a los partidos que al final vemos que es una dinámica que la ves en todos los deportes. Yo en pleno preparación de estos contenidos, pues me acuerdo que veía Wimbledon y veía cómo terminaba la final y veías ahí a Djokovic hablando, pese a que había perdido, si no estoy equivocado. ¿Por qué? Porque es parte del contenido. Ves este fin de semana en Las Vegas y ves cómo previo a la carrera todos los corredores están atendiendo a los diferentes broadcasters, están atendiendo a los medios de comunicación, porque es parte del contenido y es por donde va. Entonces nosotros, fútbol, y tú en parte lo has abanderado, no puede ir de espaldas porque eso es también el producto audiovisual que todos queremos ver.
Ahora lo hablamos, Óscar Mayo, insisto, tiene muchas cosas que contar esta noche aquí en El Partidazo. Elena Condis, Barcelona, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Situación en Barcelona con lo que ha ocurrido con Gavi. ¿Qué podemos contar? El Barça, evidentemente, lo que ha hecho es público el comunicado médico, pero de momento no ha dicho nada sobre su punto de vista de lo sucedido con Gavi, ¿no?
No, Gavi está destrozado, como te puedes imaginar. Estará mínimo 8 meses de baja por esa rotura completa del cruzado anterior de la rodilla derecha. Además, tiene otra lesión, que es que tiene afectado el menisco externo. Adiós a la temporada, a la Eurocopa, a los Juegos Olímpicos. Se ha refugiado en su familia. De momento, él no se ha pronunciado, si lo ha hecho su hermana, con un mensaje muy cariñoso en las redes, también el Barça, sus compañeros, y también muy pendiente de él su representante, Iván de la Peña, que ayer de madrugada le esperaba en el aeropuerto. Esta mañana le acompañaba a la Ciudad Deportiva a pasar más pruebas, la prueba médica definitiva. Y ahí en la Ciudad Deportiva, Gavi se ha reunido un ratito con Deco, con el director de fútbol, que ha intentado animarlo, ha intentado tranquilizarlo. El cabreo de Xavi, ya te lo contaba ayer, y el cabreo del club es importante, porque el Barça había advertido en informes de la sobrecarga de partidos que acumulaba Gavi, que ha tenido que jugar más de la cuenta por las lesiones de Pedri y de Jong. Pero hoy ya lo asumían un poco más con resignación y quieren estar al lado de Gavi porque saben que está muy, muy tocado anímicamente. Sobre si valoran fichar a alguien como recambio, lo que te dicen es que de momento no han decidido nada. Pueden suplir la baja de Gavi con un futbolista en el mercado de invierno que cobre el 80% del sueldo de Gavi y que esté en el Barça hasta final de temporada. Yo ahora mismo lo veo complicado porque la prioridad es si pueden traer a Víctor Roque, pero de momento no lo descartan. Y ahora estamos pendientes de qué día operan a Gavi, qué doctor le opera. En principio será esta semana.
Vale. Óscar Mayo, ¿es así? ¿El Barça puede fichar a un jugador si le paga el 80% del sueldo de Gavi?
Sí, es así. Hay una cosa que se ha dicho hoy que no es correcta, que antes sí que existía la ley de que cuando había una lesión de larga duración, ahora el club podría fichar. Eso no es así, solo podría fichar si es un jugador libre. Pero en el mercado de invierno puede fichar con el 80% del salario de Gavi, de la parte que le falta desde hoy a final de temporada.
Vale.
O sea, Elena lo ha dicho bien.
Vale.
Esa norma, por cierto, se cambió cuando el Barça fichó a Bradway al Leganés.
Bradway, sí.
En febrero, que se quejó muchísimo el Leganés en ese momento.
Nos escucha el presidente de la AFE, David Aganzo. Hola, presidente Aganzo, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, creo que te pillamos muy lejos. ¿Estás en una reunión en Sudáfrica?
Sudáfrica. Sí, tenemos Asamblea General de CITPRO, el Sindicato Mundial, y bueno, ¿qué hacemos en cada continente cada año? Y este año ha tocado Sudáfrica. Para los españoles creo buen recuerdo de este país.
Sí, sin duda. Te pregunto directamente, ¿se va a tratar en esta reunión de FIFPro la posibilidad de reducir el número de partidos que los jugadores de las principales ligas tienen que afrontar cada temporada?
No, Juanma, en este momento estamos en una asamblea general donde se revisan todo lo que hemos hecho durante el año, diferentes cuentas financieras y demás, pero este tema está hablado o está encima de la mesa hace mucho tiempo. Entonces, la preocupación que tenemos de FIFPro y de AFE, como sabéis, es la salud de nuestros compañeros, no solamente el sindicato mundial, el sindicato nacional. Nos hemos quejado muchas veces en ese aspecto, sino que confiamos plenamente en que esas competiciones al final debemos de opinar los futbolistas. Nos hemos ha habido quejas a nivel nacional como Courtois, Carvajal, incluso entrenadores que se han quejado. Y bueno, desgraciadamente tienen que pasar estas situaciones, estas lesiones de varios compañeros que son importantes en sus países y en sus equipos para que la gente reaccione. Pero es verdad que nosotros, el trabajo que estamos haciendo del sindicato, es lógicamente hablar con todas las partes para que se entienda, porque siempre oigo hablar de dinero, de negocio, de dinero, y muchos de los que habláis siempre ponéis de que los futbolistas ganan muchísimo dinero, de que tienen que jugar siempre, de que tienen que jugar en Navidad, y a mí la situación que me da es todo lo contrario. Creo que tenemos que proteger al jugador, creo que tenemos que tener unas condiciones de equilibrio entre lo que es la industria y lo que es el dinero, y ahí intentar de que nuestros futbolistas, porque cuando hablo de nuestros futbolistas son los que trabajan para el club, sí, son los que van a la selección, y son los que protegemos, que tengan que estar en las mejores condiciones, porque luego nos encontramos el caso de Pedri, que gracias a Dios no fue una rotura tan grave como la de Gavi, pero nos encontramos con situaciones de un calibre que la lesión es de muchísimo tiempo, y tenemos que participar todos los stakeholders para tomar decisiones en ese calendario internacional. Incluso te hablo más, son jugadores muy específicos, porque son jugadores casi siempre que juegan en Europa, lógicamente, que es donde más competiciones hay. La UEFA ha añadido partidos sin contar con nadie, y mucho menos con los futbolistas, y son situaciones que no podemos tolerar, de verdad. Es una situación insostenible, y espero que a partir de ahora la salud y la protección, los derechos de los futbolistas sean mucho más reconocidos, y que realmente la gente vea que son personas que tienen que descansar, que por mucho que y digan que ganan mucho dinero, ellos están allí para entrenar y para poder jugar, pero no 70, 80 partidos, 80 y tantos partidos, como hemos tenido informes en FIFPro, donde hemos puesto encima de la mesa que hemos hablado con FIFA y con UEFA en esta situación, y simplemente son los que deciden. A nivel nacional, con la Liga lo hacemos, la aprobación de AFE en el calendario nacional, sabéis que también está por convenio, y siempre es aprobación del sindicato de los jugadores para poder aprobar ese calendario, que luego se ratifica con la federación. Y yo creo que debemos hacer un ejemplo parecido a nivel internacional.
David, ¿pero los jugadores están dispuestos a jugar menos y ganar menos?
Pero el problema, Juanma, que no es un tema de que jueguen menos y que ganen menos. Al final, lo que sí que creo es que tenemos que proteger la salud de esos
jugadores. Sí, pero yo digo, si una forma de proteger la salud es que el Real Madrid, en lugar de jugar, o un jugador del Real Madrid, en lugar de jugar 70 partidos, juegue 55, hay que quitar 15 partidos. Y quitar 15 partidos es quitar 15 eventos que generan ingresos, o bien a la selección, o bien al club. Si quitas ingresos, perdemos todos, es decir...
Pero el jugador no cobra por partidos.
Bueno...
Quiero decir, Vinicius cuando ficha por el Madrid, vende mucho. Entiendo que el Real Madrid intenta que Vinicius juegue lo máximo posible, que es un tema deportivo, pero también vende muchísimos camisetas, vende derechos de imagen, tiene todos los datos Big Data del jugador, o sea... Es un tema comercial, que no solamente es el tema deportivo, que para mí es el más importante. Pero ahora que soy parte política, sí que entiendo que hay muchas otras partes que Vinicius es rentable para un equipo. Entonces, nosotros cuando jugamos, a nosotros nos pagan por entrenar. La decisión del entrenador es a quién pones. Tengo claro que muchos de los entrenadores que están en primera y en segunda división, en España hablo a nivel nacional ahora, creo que tienen muy claro cuál es su función, de cómo controlar su plantilla, cuándo tiene que descansar y cuándo no. Exactamente igual que el preparador físico, cuándo tiene que meter carga o cuándo tiene descanso para poder hacerlo o cuándo no. Y en esas peticiones del sindicato, que siempre hemos hablado incluso con la Liga, siempre hemos visto a nivel internacional que el sindicato era un día y medio por semana que deberían descansar los jugadores, tener esas vacaciones de Navidad, que muchas veces se ha quejado la gente en España, de que los futbolistas en España no tienen ese, que tendrían que jugar y tendrían que jugar igual que en la Premier y que tenían que tener ese tema de Navidad, y que nosotros nos hemos quejado y que nosotros tenemos en convenio colectivo de que no se pueden jugar esos periodos en caso de excepciones. Y luego el tema de las vacaciones de un mes, que debe ser obligatorio para que el compañero pueda descansar tanto mental como físicamente.
¿Te ha sonado mucho el teléfono después de lo de ayer de Gaby? ¿Crees que se han encendido algunas luces de alarma por la relevancia que ha tenido, la lesión, sin tener que achacar esta lesión a la carga de partidos? Porque sencillamente se trata de una jugada desgraciada.
Sí, la verdad que sí. Hemos hablado incluso entre sindicatos, yo he hablado con muchísimos futbolistas, cuando hablo con muchísimos, más de 10, 15 compañeros de primera y segunda división, sí que se han preocupado con ese tema, porque ya se estaba avisando. Y es lo que dicen, que al final parece que es como el tema del racismo de Vinicius. La gente, cuando hablamos de racismo, es solo cuando un compañero lo denuncia, cuando tiene la valentía de poder poner el problema encima de la mesa, es cuando todas las instituciones intentan protegerse de aquella manera. Y esto no es un tema político, señores. Estamos hablando de la salud de los futbolistas. Y estamos hablando de la industria que tenemos que generar para que el fútbol mejore. Y la protección de esos jugadores, esos derechos de esos jugadores, debe de ser reconocida en todas las instituciones. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué queremos, cantidad o calidad? Yo prefiero ver a Leo Messi, quiero ver a Gavi, quiero ver a Pedri en las mejores condiciones posibles para poder funcionar. No quiero ver a Pedri en una final o compañeros que han jugado una Champions League del año pasado que en el minuto 60 estaban destrozados porque no podían más. Que he hablado con muchos de ellos, he hablado con varios de ellos, que compañeros que han jugado semifinales y final, y dicen, David, estamos reventados, no podemos más. Aparte que somos personas, tenemos que tener una familia, tenemos muchísimos viajes, porque el partido no solamente son los 90 minutos, son los 100 minutos que podemos estar dentro de un campo de fútbol. Mentalmente hay que prepararse, tenemos que viajar. Las condiciones, por mucho que sean un vuelo charter, el vuelo charter son no sé cuántos mil kilómetros, y tenemos un estudio incluso de hace unos años también, de un jugador de Corea del Norte que viajó un montón de kilómetros porque jugaba en Inglaterra, sí, y tiene aquí con su selección, y es totalmente a nivel mental y a nivel físico.
Bueno, luego tienen descanso y se van a comprar ropa a Londres o se van a la NBA a ver, sí, un partido de Los Ángeles Lakers.
Y seguramente muchos de ellos por la tarde tendrán que recuperar, porque entrenan, sí, por la mañana y luego tienen recuperación con el fisio. Sí, o sea, sí, luego en sus días libres entiendo que tendrán que hacer lo,
claro,
que buenamente,
sí, sí,
quieran.
A ver, Fouto tiene una pregunta para ti.
David, ¿es cierto que Asia y África quieren jugar más partidos porque entienden que no juegan los suficientes partidos para progresar como el resto de confederaciones?
Por supuesto, cada confederación tiene sus requisitos, tiene sus puntos de débiles y más potentes, y sí que es cierto que tanto África como Asia, o en el tema de Norteamérica, pues bueno, demandan mucho más partidos. En el fútbol femenino, ya que te voy a contar, pero sí que es cierto que muchos de los países o muchas de las divisiones que tenemos en FITPRO pues tienen diferentes puntos de vista. Te voy a recalcar que yo creo que es Europa la que tiene mucho, este problema lo tienen en la sobrecarga, porque si te das cuenta, los 200-300 jugadores que juegan en la Premier, en la Liga, en Francia o en Italia, son exactamente los que van en equipos nacionales, que luego llegan a finales y luego juegan en equipos como Real Madrid, Barcelona o Atlético Madrid, gente importante en España. Y es esa parte, ese abanico o esa orquídea en la que tenemos que encarar. Entonces, la carga de trabajo es exclusiva en esos jugadores, en la gente que está al máximo nivel en su liga nacional y que luego, lógicamente, en su equipo, son equipos que llegan a finales y que juegan muchísimos partidos, y que hemos tenido el caso de Pedri, que ha jugado National League, que, sí, ha jugado Juegos Olímpicos, que ha jugado muchísimos partidos con 18 años. Nosotros nos quejamos, un chaval de 18 años jugando más de 80 y tantos partidos. No es una barbaridad, de verdad. No es una barbaridad que jueguen 80 y tantos partidos cuando un chaval de 18 años que quiere jugar al fútbol, y luego me están diciendo solamente de dinero. Solo hablamos de dinero. Es que la industria, bueno, sí, la industria, y que no genera dinero y no genera dinero. ¿Alguien se pone a pensar en la calidad de nuestro fútbol?
¿Has hablado con Gaby hoy?
No, no he tenido la suerte, porque sí que es verdad que me he metido. He viajado ayer por la tarde, he intentado dormir un poco y he tenido la reunión desde las 10:30 de la mañana hasta hace escasos pocos minutos por la preparación, vale, a nivel mundial, porque tenemos más de 80 países aquí en la asamblea.
Gracias, David. Un abrazo desde España.
Un abrazo muy fuerte, chicos. Buenas noches.
Gracias. David Zaganzo, el presidente de AFE, de los jugadores. Ya ven ustedes que no hay una situación ni mucho menos de acercamiento de momento entre los que lo organizan y los que lo practican. Ahora lo hablamos. Son las 11:59. Mensaje importante a esta hora de Gema Santos. Hola, Gema. Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. Muy buenas noches. Mensaje muy importante de parte de Toyota Professional, que son sin duda para nosotros un equipo de primera división, un equipo de Champions. ¿Por qué te recordamos que Toyota Professional ha puesto a tu entera disposición un programa especial? Programa especial de Toyota que te brinda todo lo que necesitas como profesional. Vete apuntando porque tienes esperándote una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica o de gasolina o de diésel, lo que tú quieras, con carrocerías modulables y con atención, Juanma, hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio. Con Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Justo las 12, las 11 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y cinco minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Palomar, Guilluzquiano, Senabre, Morales, está Fouto, está Elena Condis, está Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que tiene información sobre cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gaby y la secuencia de, digamos, del tratamiento médico de la Federación a Gaby, porque también en eso ha habido alguna crítica,
sí,
Miguel.
Sobre todo cómo fue todo, ¿no? Por lo que me dicen, están conformes y vamos, que repetirían exactamente todos los pasos que se sucedieron ayer. Consideran que no ha habido ninguna negligencia, ninguna irresponsabilidad. La secuencia es la siguiente: primero Gaby recibe un golpe en la parte posterior de la rodilla, en el popliteo, le meten la rodilla, el pie afortunadamente está girando y es atendido en la banda por el doctor Oscar Celada y el fisio Fernando Galán. Le hacen la prueba de la caja a Gaby, le preguntan si siente la rodilla estable. El futbolista dice que se siente bien, de hecho corretea un poquito antes de volver al terreno de juego, le echan spray en la articulación, saca un córner España, él salta, se impulsa y cae con la rodilla derecha sin sentir ninguna molestia. Y es ya en la acción última cuando se lesiona, cuando ya ahí siente que la rodilla se le va. Siente el chasquido, es en la banda, él controla el balón, ahí sí.
Perdón, entonces, wow. La secuencia de la lesión es, sencencamente, a juicio de la Federación, la última. No,
sí,
tienen,
sí, la última.
No tienen nada
hasta
que ver.
Hasta aquí no está lesionado, si te fijas.
No tienen nada que ver, ni el
si
golpe.
Si te fijas, hasta
Madre
aquí.
Dios.
¿Cómo?
No, sigue, sigue.
Ah, digo que hasta aquí.
No, ya veo que.
Yo con Miguelito hoy no me meto.
Yo sé que esto
sigue
se va a calentar.
Yo, no, Senabre. A diferencia de ti, no te interrumpo y por tanto.
Aprender
no,
a lecciones.
Déjame terminar.
Senabre, aprender a lecciones.
Espero que habéis hablado con Gaby en el día de hoy y que os haya transmitido sus sensaciones. Dejadme terminar. Hasta aquí Gaby no está lesionado. Hasta la última acción en la que siente el chasquido.
Que es la que está pegada a la banda.
Exacto,
la que está pegada a
la banda.
En la banda.
Ahí siente ya el chasquido, que la rodilla se le va, que está desencajada, y es cuando ya siente que está roto. Y entonces ahí ya cuando abandona el terreno de juego. Pero insisto, al principio es un golpe en la parte posterior de la rodilla y Gaby, por supuesto, en ningún momento ayer les hace ningún reproche al cuerpo médico de la Federación. Cuento también que obviamente hoy está todo el mundo tocado en la Federación, en la selección, porque Luis de la Fuente, aunque parezca mentira, habla con sus jugadores y mide los minutos. Gaby venía de estar sancionado contra el Alavés y no jugó, y por ejemplo, aunque se le criticó mucho en la pasada concentración por llamar a Lamine Yamal, no es que no se fiara de su lesión, simplemente quería hablar con él, quería darle importancia. Recordemos que Valde se marchó en la concentración después del primer partido porque sentía unas molestias y en este caso, pues eso, que ha sido una desgracia. Probablemente hubiera sido sustituido en el descanso Gaby por Sancet si no hubiera pasado nada, porque fijaos que los dos únicos jugadores que repiten titularidad son Lenormand y Gaby. Lenormand es sustituido en el primer partido en el descanso y él juega 90 minutos. Gaby venía de jugar los 90 contra Chipre y yo creo que si no hubiera sucedido nada, hubiera sido sustituido ayer en el descanso.
De esta secuencia que cuenta Miguelito, creo que Senabre dice que no está en absoluto...
No es que no esté... La información de Miguelito seguro que es impecable, lo digo totalmente en serio, pero es información, entiendo, de la versión de la federación o de los médicos de la selección que dicen que no harían nada diferente. Yo hoy, todos los medios de Cataluña, todos... Yo he estado en Cataluña Radio, he estado en TV3, pero te añado el Sport. Todos han hablado con médicos. Y me dirá Miguelito, claro, médicos que no son los de, no estaban ahí. Vale, no estaban ahí. Pero ¿por qué de 14 médicos que han hablado en Cataluña, todos dicen que es imposible que sea en la primera acción?
¿Cómo? En la segunda.
¿Cómo puede ser que todos digan que es en la primera acción y no en la segunda? ¿Por qué tienen?
Porque Gaby se lo dijo a los doctores y Gaby no coge hasta el final.
Yo he hablado con...
No, yo digo al revés. Yo digo
le hacen la prueba del cajón en la banda, todo está bien. Luego, evidentemente, en el vestuario, pues ya la rodilla no respondía.
Yo he hablado con dos exjugadores de primera división. Evidentemente, yo no puedo decir aquí, es que el médico miente porque yo no tengo ni idea. Pero yo he hablado con dos exjugadores de primera división, uno de ellos que sufrió esa lesión, y a mí me dice que en la primera... lo puede tener, pero puede seguir, y que en la segunda es el remate final. Es decir, los dos me han dicho que su sensación, por lo que ellos han vivido, es que se lesiona en la primera, pero que ese tipo de lesión te permite estar un tiempo, muy poquito tiempo, con la rodilla controlada hasta que haces otro gesto que ya definitivamente hace que la rodilla se mueva del todo.
Él salta, ¿no? le gana un balón a dos georgianos y cae, y sin ningún problema... justo después de volver al terreno de juego.
Y el Barça, por cierto, que esto también es información, el Barça está convencido de que es en la primera acción. El Barça está convencido de que es en la primera acción.
Y dice lo mismo.
Y Gaby, yo no he hablado con Gaby, eso te lo concedo, yo no he hablado con Gaby, pero compañeros que han hablado con Gaby han informado hoy que Gaby el chasquido...
Pero solo una cosa, es compatible que Gaby pueda notar que es la primera.
Es que iba a decir, es que a lo mejor el primero que no lo sabe es Gaby.
Claro.
Porque Gaby no se ha roto el cruzado en su vida y que sabe la sensación que en ese momento de la primera...
En la banda le hacen la prueba del cajón. Si ya está roto, no vuelve al campo.
A ver,
a mí especular con este tipo de cosas me parece peligrosísimo. Porque estamos poniendo la diana en alguien que seguramente no tenga esa responsabilidad. En el mundo del fútbol hay... muchos casos precedentes que son igual que este. Voy a recordar uno. Raúl Torrente, jugador internacional del Granada. Si no recuerdo mal, era contra el Sevilla. Empieza el partido y a los 8 minutos sufre un giro que en ese momento yo, porque tengo experiencia, porque yo tengo 2 triadas, cuando veo digo, este tío se ha roto. Se ha roto. El tío se tira al suelo, el chaval se tira al suelo, lo sacan del campo y digo, este chaval se ha roto el cruzado seguro. Bueno, pues ese chico, después de haber sido revisado por los médicos del Granada, vuelve al terreno de juego. Y a los 5 minutos se tira al suelo. Ya no puede seguir más. Lo sacan y al día siguiente se confirma que tiene una rotura del cruzado anterior. Es muy peligroso especular con este tipo de cosas porque las sensaciones son muy diferentes a lo que puede pasar después. Pero los médicos en ese momento, si las sensaciones del jugador son buenas, no tiene más que decir, pues si a ti no te duele y sabes por lo que estás pasando... permiten seguir jugando y quieres seguir jugando, seguís jugando.
Claro, es que se está montando una polémica.
Claro, es que es muy peligroso lo que estamos hablando.
Un poco absurda porque se está buscando la negligencia médica.
Claro, claro.
En esto, ¿qué tipo de casos? Yo creo que cuentan mucho las sensaciones del jugador.
Todo.
Si el jugador quiere seguir, ¿cómo un médico le va a impedir que siga aunque tenga la sospecha de que puede ser algo grave? Pues se le deja seguir y si luego ve que es cuestión de segundos o cuestión de un par de minutos, si ve que el jugador, como sucedió, en cuanto salta o en cuanto pisa le duele, pues se va a la banda y se le cambia. No entiendo la polémica en querer buscar una negligencia del seleccionador o de los médicos.
No entiendo que no lo entendáis, de verdad. O sea, nadie dice, o como mínimo yo no digo que la culpa de la lesión sea ni de los médicos ni de...
No, lo estáis diciendo, Dani.
Que se podía haber gestionado.
Pues que se ha gestionado mal, con lo cual, ¿quién tiene la culpa?
No. O sea, si quieres hablamos que ahora, ahora hablaremos con Juanma. Para mí la culpa es de los clubes, es del calendario y todo el debate que supongo que es el día de hoy. Pero que las portadas en Barcelona no es se ha lesionado Gaby por culpa de los médicos. La portada de Barcelona es malestar en el Barça, enfado en el Barça porque creen que se podía haber gestionado mejor. Y esto no es lo mismo que decir que es culpa de ellos.
¿Cómo se gestiona mejor? Bueno, ¿un médico cómo puede gestionar mejor esa situación?
Joseba, si el trabajo de un médico es decirle a Gaby, oye, ¿te encuentras bien? Sí, pues venga, pues sigue. Entonces soy yo médico. Es lo que acaba de escribir.
El trabajo de un médico es lo que te según hace Miguel, le hicieron la prueba del cajón. Perdón. Según le hicieron la prueba del cajón y en esa prueba, no sé si...
¿Y correteó en la banda antes de entrar?
Pregunto,
y no tenía inestabilidad en la rodilla.
Claro, como cuando vas tú al médico.
Escucha, Dani, no hay una resonancia magnética allí en ese momento para saber qué es lo que tiene.
Claro que no. Es evidente hoy, de los médicos con los que hemos hablado, casi todos te dicen que es imposible saberlo en aquel momento, si lo tiene o no lo tiene. Pero lo que sí es posible es que hay dudas. Como mínimo hay dudas. Y si en ese momento un jugador que ya venía con sobrecarga de partidos, que por cierto, los médicos dicen que también es un factor, que obviamente la sobrecarga no te genera que se te rompan los ligamentos, pero es un factor más. Bueno, ya tú ya venías avisados, ya había luces de alarma. Ahí la mala suerte que además en rueda de prensa le preguntan al seleccionador por eso, el seleccionador hace una respuesta sobre Gaby, es decir, ya no venía de cero, ya venía avisado y que cuando en esa situación...
¿Pero avisado de que su rodilla tenía problemas?
No, avisado de que llevaba sobrecarga de partidos y que a lo mejor de todos los jugadores que hay en España, este en concreto...
Curiosamente no jugó el fin de semana anterior. Era el jugador que menos había jugado en los últimos días.
500 partidos desde que se lesionó Pedri. Ha jugado
19 años. Bueno, pues como Lenormand en la Real, y Lenormand ha jugado los dos partidos de la selección española. Y no se ha lesionado. ¿Y qué pasa? Y Mikel Oyarzabal se lesiona en el primer partido. Entonces, ¿qué? Joder, ¿y para qué coño lo pones?
Es que estamos otra vez. Que no es culpa, la lesión no es culpa ni de la Fuente ni del médico, no es culpa de la federación, no es culpa de nadie. Pero que se podía ver, que no me digáis que no es raro. Es decir, intentad cambiar las tornas.
¿Sabes cómo se soluciona eso? No alineando a ninguno. Es decir, claro, que no juegue,
es compatible decir que es un accidente con decir que los accidentes se pueden evitar. Para mí era un partido de medio pelo.
Hay que poner a 11 a jugar.
Bueno, pues pones a 11 menos a Lenormand y a Gaby, que ya habían jugado el primer partido.
Y si se lesiona como Oyarzabal uno en el primer partido.
Si tomas esa decisión a estas alturas de la temporada, es que no tiene ninguna explicación, porque no estamos en un momento donde estén asfixiados los jugadores. Eso lo puedes decir estás en junio y dices tú, mira, es que Lenormand y Gaby llevan 57 partidos seguidos y que descansen. Pero es que no es ese.
¿Os parece normal la gestión de minutos en jugadores veteranos, pero no os parece normal la gestión de minutos en jugadores jóvenes? Como dijo Luis de la Fuente, como son jóvenes, hay que reventarlos, ¿o qué?
No hay que reventarlos.
No he escuchado a Palomar.
No, digo que no hay que reventarlos. Es que esa lógica que estás aplicando para que hay que reservar a Javi, se la puedes aplicar a todos los que estaban en
a Lenormand y a Gaby que jugaron el partido anterior, Roberto.
¿Y qué pasa? Son futbolistas, son jugadores, hay que jugar. Hay dos partidos de la selección, puedes ir y jugar. Le iban a quitar en el medio tiempo. Esto ha pasado toda la vida, ha habido partidos de selección. La vida, los mejores han jugado los mejores ratos y no ha pasado. Esto es un infortunio. Es una calamidad que ha pasado.
Os lo tomáis como que estamos.
Lo hubieran retirado la primera acción que nos ha descrito Miguelito. Lo hubieran retirado. ¿Vale? ¿Y qué? Hubiera seguido teniendo el ligamento cruzado roto si se lo hubiera roto ahí.
Hay mucha demagogia.
La demagogia es, si yo ahora te pregunto, ¿qué pasaría si esto lo hacen los médicos de la selección?
La demagogia, Dani, es que estáis diagnosticando
aquí
imágenes.
No mientas.
Con las imágenes de televisión.
Nadie ha diagnosticado nada.
Los 14 médicos que han hablado hoy en Cataluña. Los 14 médicos.
He opinado. Te transmito información y algunas de médicos.
Bueno, pues yo te
estoy diciendo. Algunas del Barça. El Barça,
entonces es tonto. Yo te digo, están diagnosticando con unas imágenes de televisión.
Bueno, perdón, ¿qué postura creéis que va a adoptar Xavi Hernández en su primera comparecencia pública cuando se le pregunte por este asunto? Porque yo creo que Xavi tiene que apoyar a Luis de la Fuente. Tiene que apoyar como compañero a Luis de la Fuente. Espero que Xavi no coja
el... Y como uno de los futbolistas más importantes de la historia de la selección, no puede Xavi decir ahora...
No lo va a decir.
No puede dejar el espacio a selección. Lo que Xavi seguro... Un segundo, que yo no he hablado.
Se va a asustar Oscar Mayo y no...
Es que yo no he hablado todo el programa.
A ver. Imagen nuestra, vale. Te digo.
Lo que no va a decir Xavi es lo que ha dicho David Sánchez, que era un partido de medio pelo. Un partido en el que España se juega a ser cabeza de serie y evitar a un grande en la Eurocopa no es un partido de medio pelo para nadie. Será un partido de medio pelo para los que no quieren a la selección. Yo me he venido al programa y me ha dado rabia levantarme de la mesa en la que estaba porque estaba con un internacional español bastante importante esta noche.
Nombres.
Y estaba flipando con el trato que hoy se ha dado en algunos lados a Luis de la Fuente, flipando.
Es que a mí hay cosas que se han dicho de la Fuente que es que son una canallada lo que ha hecho Luis de la Fuente.
Lo que me decía este internacional que se apunta al seleccionador por lo que le ha ocurrido a Gaby.
Es que ha tenido la mala fortuna Luis de la Fuente que en la previa del partido hizo estas declaraciones cuando le preguntaron por Gaby.
Gaby es hiperactivo. Gavi no quiere parar nunca, si no hay más que verle entrenar, si es que está, tiene una energía, por eso juega tanto y tan bien. Los buenos jugadores no descansan nunca, y Gavi, pues entendido que también hay que dosificar esos esfuerzos, pero como cualquier otro futbolista, cuando eres más joven, es un detalle también más importante. Lo que pasa es que Dani es un superdotado, físicamente. Para otro futbolista seguramente aguantar ese ritmo, pues no podría hacerlo, pero Gavi sí.
Ha envejecido mal el corte, ¿eh?
Hoy se ha llegado a decir que De la Fuente se cargó a Pedri y ahora se ha cargado a Gavi.
Bueno, eso se ha llegado a decir. Y si hubiera pasado con una del Madrid, los madridistas estarían ofendidos porque Carvajal, que tiene una carga de partidos importantes, espera, Dani, se hubiera lesionado. Yo lo que creo es que hay que hablar de infortunio, de mala suerte. Ha hecho mucho ruido que en este parón se lesionasen dos jugadores del Madrid y uno del Barça, y por eso estamos hablando de ellos. Si hubieran sido, con todo el respeto, del Alavés y del Mallorca, seguramente ni lo estaríamos tratando.
Bueno, y una de la Real y uno del Mallorca, que son los más importantes de los
Pero yo lo que quiero decir es que
Murici se lesionó en el Mallorca y ni se ha mencionado.
Por eso.
Para eso estás tú, foto.
Ayer hablabais, Juanma, de que en el mes de marzo hay un parón para partidos amistosos. ¿Qué decís? ¿Cómo se va a ver en este fútbol, que es cada vez más un negocio, no tienen hueco los partidos amistosos? Bueno, pues De la Fuente tendrá que preparar la Eurocopa, y mientras no se cambie el calendario, que estamos todos de acuerdo, que sería más lógico de otra manera, De la Fuente, en ese parón de marzo, donde los equipos estarán jugando ya la Champions, cuartos o octavos, tendrá que poner a los mejores.
Una vergüenza. Tiene que preparar una vergüenza. Una vergüenza pero que en marzo vuelvan a parar la Liga, la Premier, la Bundesliga.
¿No te apetece ver España-Brasil?
No.
Y dale con el
populismo. Otra vez con el España-Brasil. El España-Brasil no es su lugar en ese momento.
A ver, Morales.
O sea, es que no es su momento. Pero, porque la semana siguiente hay cuartos de final de la Champions. Pero, y ya pones otra vez al entrenador en hombre.
Pero vamos a ver, tú te imaginas.
Es que es así.
No, lo digo porque Morales tira de la banderita. De populismo aquí.
No, de populismo, no. La banderita de mi país y de mi selección. Que defendemos el espacio de selección, que tanto decía Del Bosque, que alguno no lo respeta.
¿Te imaginas que la mejor liga del mundo de baloncesto, la NBA,
que no me lo compares con la NBA,
en sus tres primeros meses de competición para porque LeBron James va a jugar contra Madagascar?
Eso lo dije yo ayer, se nota que escuchas el tertulión.
No, pues
me gusta.
No te escuché, ¿eh?
Sí, sí, ese ejemplo lo puse yo ayer.
Oye, no,
ese no te sale a ti
solo. Una cosa que decías, ¿qué va a decir Xavi? Que Morales ya salta a la yugular. Hombre, por España, porque fue compañero. Depende de si Xavi habló con Luis de la Fuente antes del partido para que tratase los minutos de Gavi.
A que el actual seleccionador tiene que llamar a todos los entrenadores de los clubes a decirle, oye, que voy a poner a este jugador, te pido permiso a ver si le puedo poner 45 minutos dos partidos seguidos.
¿De
qué estamos hablando?
Cosa,
respetar al seleccionador, respetar a la selección y respetar a las pocas ventanas que abre la selección. ¿Que queréis cambiar el calendario?
Chapuza,
cambiarlo y que se haga todo al final, pero respetad el momento en el que tiene y la libertad para elegir. Solo faltaría que tuviese que preguntar.
Una cosa, no montemos aquí pollo, por favor. Es que además cuando viene gente fuera me da más vergüenza todavía. Te lo digo de verdad. A ver, hablad más bajo.
Digo, cuando busqué.
Pero habla más bajo.
Bueno, es mi tono, tampoco.
No, por la mañana en Radio Marca estás muy tranquilo.
Porque es otro público. digo
aquí hay que tener jeta.
¿Os acordáis cuando la irrupción de Busquets? Se acordará Miguelito. Y Busquets es el que quiere jugar los Juegos Olímpicos. Es decir, la fase final, no sé si era Eurocopa Mundial, y los Juegos Olímpicos. Guardiola llama a Vicente del Bosque y le pide una reunión en Barcelona. Viene Vicente del Bosque a Barcelona y Guardiola le dice, oye, que Busquets quiere jugar los Juegos Olímpicos. Y Del Bosque le dice, fantástico. Y dice Guardiola, y yo creo que a su edad es mejor que no lo juegue. ¿Qué le dijo Del Bosque? Tranquilo, no va a jugar. Jugará la Eurocopa y no jugará los Juegos Olímpicos. No pasa nada porque Xavi hable...
¿Estás comparando un partido contra Chipre y contra Georgia con los Juegos Olímpicos? Es que no tiene que ver, porque Gavi también quería jugar los Juegos Olímpicos.
No, te estoy haciendo ver que el entrenador de un equipo, claro que puede hablar con un seleccionador para gestionar los minutos de ese jugador en concreto.
Para alinearle ante Georgia,
sí,
vale.
No creo que el momento fuera ese. Vamos a cerrar ya este debate. Adelante.
Los jugadores quieren jugar con las selecciones también.
Sí, claro.
Por cierto, Xavi Hernández...
Y Gavi el primero.
Xavi Hernández conoce perfectamente...
No me mezcléis aquí lo de los jugadores quieren jugar con la selección. Lo que hablamos es del momento en el que se produce ese partido, que es absolutamente inoportuno.
Es un tema de gestor.
Pero se puede arreglar, se puede arreglar.
No hay voluntad, no sé quién lo dijo ayer, no hay voluntad para arreglarlo.
Es imposible arreglarlo.
Solo lo pueden arreglar los jugadores. Está negociado todo ya hasta 2030, esto no se puede mover.
Yo quiero decir una cosa que comenté ayer. Es increíble que este fin de semana Mbappé, el jugador más caro del planeta, haya jugado un partido contra Gibraltar. Es lamentable. Bueno, cuando es lamentable.
Cuando Mbappé bata el récord de goles de su selección y presuma de ser el jugador más goleado vale, pues de la nada, historia, pues, esos goles, pues, seguro que lo han hecho...
Pues que jueguen otro contra Andorra, mañana por la mañana, que jueguen contra Andorra, bueno, y el jueves, antes de irse con el Paris Saint-Germain, que jueguen otro contra Azerbaiyán y va metiendo goles y le valdrá para el récord. Pero nos estaremos cargando a los jugadores en el camino. Cerramos, Senabre.
Yo muy rápido y con tono muy bajo y en voz baja.
Sí, que este público yo lo requiere.
Creo que nadie de los que está aquí, y sobre todo pongo el foco en David y en mí, ha dicho que sea culpa del seleccionador. O sea, el seleccionador no tiene ninguna culpa. Él hace lo que tiene que hacer, ve a jugadores, los pone y quiere lo mejor para España y ya está. Ahora, no saber separar eso de que se podía haber gestionado mejor es lo que a mí me sorprende. O que como mínimo no entendáis que pueda haber enfado en el club. Porque, y con esto acabo, si los médicos ingleses hubieran hecho lo mismo con Bellingham, si Bellingham nota unas molestias, le sacan del campo, le miran, ¿estás bien? Sí, vuelve a entrar y lo pierde el Madrid un año entero, todo lo que queda Liga de Champions, toda esta comprensión que tenéis con los médicos de España, a mí me gustaría verla.
Vale.
O sea, la comparación con el Madrid. Entonces.
Por cierto,
Miguelito, sí, claro, Miguelito, es lo mismo que habéis hecho vosotros.
Como siempre, Miguelito ha transmitido la información desde un punto de vista, yo te transmito lo que me ha contado este jugador y los futbolistas piensan que se lesiona en la primera entrada. O sea, claro, piensan que la primera entrada, la que le daña y le genera inestabilidad, sigue en caliente y que en cuanto tiene una oportunidad de pisar en un mal control es cuando ya se rompe.
Yo también lo creo. Todo el mundo
yo también lo creo. Yo creo que él se lesiona ahí, que está tocado.
Y en la federación, Juanma, sí que ha sorprendido mucho el cabreo del Barça porque Gavi juegue. Porque entienden que si juega, porque juega. Si no juega, porque no juega. O sea, es una situación que ha sido de absoluta mala suerte.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz.
Pues mira, decía uno, un factor importante en las lesiones es que son jugadores muy jóvenes en desarrollo, sometidos a una carga excesiva. Pedri, Ansu o Gavi tienen cuerpos aún sin madurar. Otro oyente nos decía, el ligamento cruzado no tiene por qué romperse en su totalidad. Puede romperse parcialmente y en una acción posterior terminar de romperse en un mal gesto. Yo lo he sufrido así, no con España, sino en segunda regional. Y creo que a Gavi pudo pasarle exactamente lo mismo. Otro, en cambio, decía, pero ¿qué más da si se rompió en la primera o en la segunda acción? El tema es que ya estaba roto. Pregunta para Dani Senabre. Entonces, a cada futbolista que sufrió una entrada fuerte, ¿hay que cambiarle por un compañero y hacerle pruebas a ver si tiene algo roto?
No, nadie ha dicho eso.
Y mira, uno para nuestro invitado, para Óscar Mayo. Dice un oyente, Óscar Mayo es amigo mío de la universidad. Jugábamos juntos en la selección de la UAM. Un auténtico crack, jugaba al fútbol que era una pasada. Preguntadle por los chupitos en el bar de Legolas a ver qué os cuenta. Decidle que os lo ha contado el Ronnie. Un abrazo fuerte.
¿Ronnie? El Ronnie, ¿te acuerdas del Ronnie?
Sí.
¿Sí? ¿Te acuerdas del Ronnie o no?
Sí.
Pero no quiero hacer declaraciones del Ronnie. Ha estado más cómodo hablando de Florentino y del Madrid que del Ronnie. Imagínate cómo será el Ronnie.
Lo que no quiero hablar es de los chupitos.
Sí.
Y vale. Mira, y escuchad a un oyente hablando sobre la lesión de Gavi.
Buenas noches. Esta pregunta mía es para Dani Senabre. ¿Por qué los 15 o 20 médicos que han hablado hoy en todo Barcelona tienen razón y los médicos de la federación no? Si los que lo vieron fueron los médicos de la federación, que han estudiado otra cosa los médicos de que han salido en todos los sitios de Cataluña. Gracias.
Es una pregunta perfecta porque la respuesta es que algo tendrán que esconder o algo tendrán que justificar o algo tendrán que cambiar porque Juanma Castaño acaba de decir que es la primera acción, Roberto Morales ha dicho que es la primera acción, todos los médicos dicen que es la primera acción.
No, pero a mí no me eches el muerto. Yo digo,
todos los que estamos aquí decimos que es la primera acción,
menos
el seleccionador y los médicos.
Senabre, vienes ya, cuando estás en muchos programas, vienes muy trillado de Cataluña Radio, del Sport, vienes muy trillado de todo.
Porque ahí no me discuto sobre esto, claro,
no se puede responder a los oyentes.
Venga, vamos a ello. Senabre, hoy te toca organizar la cena y lo quieres todo perfecto.
Pues sí, porque estoy ya enfadado.
La clave del éxito es compartir un fantástico Fuentespina de Ribera del Duero. Lo recomiendan los 14 médicos catalanes, ¿eh?
No, todos, me lo han dicho todos.
No, no, todos, lo han dicho hoy todos en la portada catalana.
Coinciden en que era la primera acción y en que...
Eso es, anécdotas, planes, encuentros, reencuentros, lesiones. Recuerda la clave, Fuentespina de Ribera del Duero y a disfrutar. Seguimos.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
En el Partidazo de Cope creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 32 minutos, hora menos en Canarias. Vamos a tratar en el partidazo un tema que ha sido muy noticia hoy, que es la explotación que ha desvelado el periódico de Cataluña de los trabajadores que están haciendo las obras del Camp Nou. Con testimonios que le han grabado algunos trabajadores y que desvelan, insisto, una situación cuando menos discutible. Luego lo hablamos con Emilio Pérez de Rozas. Nos visita Óscar Mayo, flamante fichaje del Atlético de Madrid para el mercado de invierno, para los despachos en el mercado de invierno, director general ejecutivo de la Liga, que de momento seguirá trabajando en la Liga pues hasta enero, ¿no? ¿Verdad, Óscar?
El 15 de enero, sí.
Hasta el 15 de enero. Óscar Mayo, claro, tiene las claves de todos los fichajes que se que hacen en la Liga, del control económico, ¿no?
Bueno, el control económico es más Javier Gómez, ¿no?
Sí, pero bueno.
Sí, somos dos directores generales. Yo llevo la parte de negocio y Javier Gómez lleva todo lo que es control económico, finanzas y demás.
Vale. Por lo tanto, te toca hablar con presidentes, directores generales.
Sí, claro.
¿Sí? ¿Tienes buena relación con todos?
Sí, con la mayoría.
Con la mayoría.
Sí, sí.
Con el Madrid, ¿por qué ha sido insalvable la relación? ¿Por qué ha habido, cuál ha sido el momento más tenso que habéis tenido con el Real Madrid?
Bueno, yo creo que, como decía al principio, es que entienden dos modelos de liga y ellos no entienden.
No, eso ya lo sé, pero cuando os habéis enfrentado cara a cara.
El acuerdo con CVC fue. El acuerdo con CVC y seguramente este verano con los contenidos han sido los dos momentos. Desde mi punto de vista, los dos que yo he estado más delicados.
¿Y con José Ángel no hay posibilidad? José Ángel Sánchez, el jazz, que llevamos jazz.
Jazz, para fotos, jazz.
Jazz.
Para el resto de la humanidad, jazz.
El director general del Real Madrid. ¿No hay posibilidad tampoco de digamos, de entendimiento?
Pues es que es una pregunta para ellos. Yo, en este caso, mi trabajo es hacer mejores contenidos y te pongo el ejemplo de este verano y proponemos a los clubes el plan que hicimos de las previas, los posts, los parones donde el agua, después del partido, las entrevistas, como hicisteis el otro día, Rakitic y Isco, ciertos puntos de vista que creemos que interesan y que mejoran el producto. Entonces yo hago nosotros hacemos nuestro trabajo y entonces yo creo que es una pregunta más para ellos.
Oye, en esto de la televisión, que habéis incentivado que los equipos ingresen más a final de temporada en función de las facilidades que ofrezcan. ¿Meto la cámara en el vestuario? Pues tanto. ¿Que tu presidente se pone antes del partido? Pues tanto. ¿Que tu entrenador atiende antes y después? Pues tanto. ¿Que puedo poner la pértiga, el micrófono cuando está dando la charla esta en verano del cooling break y tal? Pues tanto. ¿Quién es el equipo que mejor se porta? ¿El que más está el líder?
La verdad que los equipos lo han asumido muy bien. Hay un entendimiento colectivo de trabajar por esto y la verdad que muchos equipos, no te sabría decir, porque la mayoría están.
Pero el Barça bien, ¿no?
El Barça muy bien. Sí, claro. El Barça
ha dicho Laporta que ha visto una palanquita Laporta ahí, ¿no? O sea, quiero decir que Laporta ha dicho, oye, poneros a hablar aquí como todos los que poneros en fila, que mientras nos paguen hay que hablar.
Pero el Barça ya el año pasado lo venía haciendo. Si os dais cuenta, el Barça, cuando yo creo que es que se retira Piqué, después hay unas muy buenas entrevistas a pie de campo que está con Xavi, está con Busquets, están con varios jugadores y también cuando es campeón de liga hace entrevistas a pie de campo. O sea, el Barça ya el año pasado venía haciendo muy buenos contenidos.
¿Lo de las cámaras en el vestuario os ha supuesto problemas con clubes?
No, ha sido más. Yo creo el morbo del periodista preguntando en rueda de prensa que en el día a día hay mucha coordinación con los clubes, con las televisiones del partido y se decide cuándo sí, cuándo no. Y hay mucho respeto cuando no quieren y no ha habido ningún gran problema que te pueda decir.
¿Hacia dónde hay que avanzar? Es decir, habéis hecho esto. ¿Qué más vamos a ver en la Liga a nivel televisivo? ¿Hay alguna novedad que tengas en la cabeza antes de irte o que se vaya a hacer, incluso cuando ya no estés?
Bueno, este año era importante porque venían muchas cosas. Venía el cambio de marca, la entrada de Asport, el cambio de grafismos audiovisuales, los nuevos contenidos. Y sí que estuvimos ahí trabajando año y medio para que viniera todo junto. Y yo creo que sí, viene, pues seguramente lleguemos en cuanto a vivamos realizaciones personalizadas o diferentes realizaciones en función del público. O sea, todavía se puede seguir dando vueltas a un poco al producto o ofrecer dos, tres realizaciones diferentes en función de cómo quieras ver el partido. Eso es una cosa que, por ejemplo, el presidente ya lo viene comentando en reuniones internas. O también yo creo que conociendo la experiencia de este año, pues viendo qué interesa más, qué interesa menos, ideas que nos da Fouto o que nos dan algunos algunos otros
¿Fouto?
Sí, yo doy muy buenas ideas, muy buenas.
Pues analizarlas y ver cuáles. Por ejemplo, a mí las entrevistas post partido de un jugador con otro rival me parecen muy muy ricas, o las entrevistas post partido de los dos entrenadores también. No siempre se puede hacer, pero son entrevistas muy buenas.
¿Han subido de audiencia los partidos de la Liga o están más o menos como estaban?
No, estamos en buen año en audiencias. En segunda división muy bien y en primera estamos en un 7, un 8% más que otros años.
Fouto defiende mucho que nosotros hablamos muy bien de la Premier, pero que en realidad el último partido de la de primera división tiene más audiencia que el primero de la Premier. ¿Esto es así en España?
Perdona, el Zaragoza-Oviedo que se jugó el lunes...
Ya, pero eran abiertos.
Sí. No. El Zaragoza-Oviedo que se jugó el lunes, el último, era de pago y tuvo el doble que el Tottenham-Chelsea.
Bueno, es que no hay debate, no hay color. O sea, bueno, ningún partido de la Premier, salvo a lo mejor el gran, gran partido que te pueda dar un poquito.
Hombre, vamos a ver,
pero...
el otro día, vamos a ver, Oscar, el otro día yo estaba en casa con mis hijos y estaba jugándose el Chelsea-City. Bueno, Chelsea-City.
4-4.
Estaba a la vez el Barça a la vez. Y mis hijos me dijeron, papá, Pon el Chelsea City.
No hay color, o sea, son datos, te lo digo, no, en España no, pero ni de asomo se ve, pero igual que en Inglaterra se ve mucho más la Premier que la Liga, no, claro. Para nada, ¿no? ¿Qué verían el Chelsea City? No lo sé, hablo de memoria, pero 40.000, 30.000 personas y el Barça a la vez yo creo que fueron 900.000, un millón de personas.
¿40.000 personas solo el City?
Lo miramos luego si quieres.
Pero bueno, eso no quiere decir que sean peores partidos.
No, bueno, pero claro, ellos venden su producto. Y una cosa, en Inglaterra, en la Premier...
No, claro, es un partido, es un muy buen partido.
No, y además es que nosotros hablamos de grandes partidos de la Premier. No, que claro, es como si hablamos claro. De un Barça-Real Madrid.
No, es que encima ese salió especialmente bueno. No, le iba a preguntar a Óscar, ¿la segunda liga más vista en Inglaterra después de la Premier cuál es?
La Liga, sí.
¿Es y la además, Liga Española?
Tenemos, por nuestro acuerdo en Inglaterra, en ITV, que es televisión pública, en abierto, vamos, más que pública, damos un partido al mes... que suelen ser Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Todos esos partidos están dando muy, muy buena audiencia. El clásico dio muy buena audiencia en Reino Unido. Sí, la Liga.
Lo de poner a los narradores cantando el gol cuando marcan y tal, ¿eso fue idea tuya?
Eso fue mucha discusión interna y este año ya no está porque...
Bueno, ¿cómo que no? Ahora salen todavía.
Ah, tú dices, creía que hicieras
la radio. No, las radios felizmente no salen ya. Que yo estaba totalmente en contra porque creo que no hay que... Hay gente que es mejor que salga en la radio. Pero digo, los de la tele, que siguen saliendo.
Probamos cosas, sí.
¿Estáis contentos con eso realmente?
Bueno, pues lo vemos en otros deportes, probamos y vemos si funciona, si no funciona, y a mí no me parece...
¿Cómo funciona? Claro, el que está viendo la tele no la va a quitar.
Pero tú ves si apetece, si gusta. Yo, por ejemplo, cuando... Te cambio de tema, pero cuando ves la Fórmula 1, en algunos momentos las retransmisiones en cabina pues están muy bien y entonces tú pruebas cosas. Al final aquí
sí, pero perdón, si está haciendo Alonso el mejor adelantamiento del día, no sale de repente la cara de Lobato ahí a media pantalla y ¡Alonso!
Ha sido después del gol, hombre.
Claro, pero es que es el momento clave y de repente ocupáis media pantalla casi con un señor dando gritos.
Un tercio de pantalla.
Un tercio de pantalla, pues un tercio, con un señor dando gritos. Sí,
sí. Pero es en la celebración.
Realmente yo creo que el que tuvo la idea ya la está manteniendo por, ¿sabes? Por decir, pues...
Esto sale sí o sí.
Estuve esta idea para todo el año y ya no la quito.
Pero mira, por ejemplo, el año pasado probamos lo de las radios y este año no está. No, en eso no somos cabezones y las cosas que funcionan siguen y las que no, pues... Lo que pasa es que no puedes tomar conclusiones muy rápidas. Tú me vas a decir que esto ya lleva temporada y media, pero que ahí no tenemos reparo en quitar cuando no funciona o cuando sí.
Iba a preguntarte... Se me ha ido alzando al cielo, no me acuerdo. Es que tenía relación con esto. Con lo de la retransmisión. Sí, pero no
este
me acuerdo.
Es tu tema.
Sí, es que era mi tema.
Era tu tema.
¿El palco?
Los palcos ahora ya empezáis a gracias a nuestras quejas, empezáis
visto, se está enfocando a bastantes palcos.
Sí, habéis tardado, os ha costado, ¿eh?
Sí.
Os habéis tampado algunas cosas que pasan en los palcos. O sea,
te hemos escuchado.
Sí. Han tenido que ir los Rolling Stones para que saliera al palco de un clásico.
Salió bastante.
No, claro, porque estaban los Rolling.
Sí.
Estaban los Rolling, pero ¿de verdad me estás diciendo que los presidentes no os dijeron en las reuniones que no nos enfoquen, que no queremos salir celebrando algo o haciendo
estado,
algo de lo que nos...
Yo te voy a responder si te sirve. Yo he estado 7 años en la Liga hace en enero y yo no he escuchado esa conversación. No, te lo digo de verdad.
¿Y por qué lo hacen? Entonces, digo.
¿El qué? ¿No enfocar o no
enfocar? Sí, porque al final...
Bueno, pues al final, como dices, siempre enfocábamos el juego. Pensabas que lo que te sirve para los comentaristas no te sirve para el otro, pero bueno, pues había un interés por ver los palcos y hasta las últimas jornadas estamos viendo cómo se ven imágenes de los palcos. Tampoco le daría más importancia, ¿no? Yo creo que también construimos un poco de glamour alrededor de las decisiones, pero no las tienen.
El tema de las preguntas postpartido.
Tu tema.
¿Hay un gran censor? Es decir, hay un señor allí en la liga que es el que me lo imagino así, con poca luz en blanco y negro y tal, que está viendo lo que pregunta Fouto, lo que pregunta Ricardo Sierra y tal.
No, para nada.
Vais poniéndole faltas a los periodistas. Mira, ha preguntado por una renovación y ya tiene dos avisos.
Fouto no, aplicado,
no.
¿Eh?
Pero lo que sí que es el partido, entonces se habla de la competición y del partido, porque al final también los jugadores, los entrenadores, ¿cuántas entrevistas dan los entrenadores? Entre previa, post, rueda de prensa, muchísimas. Entonces tienes que hablar de la competición. Tú no puedes a un jugador que acaba de terminar el partido, igual que no te imaginas a Alonso antes de jugarse la vida en el pit lane preguntándole por su novia. No, ni te cabe en la cabeza.
Pero, es que ese ejemplo me lo puso Tebas.
¿Ah, sí?
¿Quién ha preguntado por su novia a un jugador?
Hemos visto algunas preguntas que no tocaban en ese momento, pero yo creo que se está haciendo con normalidad. Se pregunta del partido y todos los clubes están y todos los jugadores están respondiendo y cada vez más, y vamos, yo en este año estoy muy muy contento del salto que hemos dado, muy contento la verdad.
¿Tebas está de acuerdo contigo en todo?
No, en muchas cosas no, claro.
¿En qué no está de acuerdo?
En muchas, discutimos de planteamientos, de decisiones, de muchas cosas.
Él lo que me dijo la última vez que le entrevisté es que es un loco de las retransmisiones, o sea, que está muy metido, que está muy metido quién realiza, cómo se hacen los partidos y tal.
Si usa la cámara aérea, si no, si hay un tema que llamamos flash check.
Pero ¿qué tiene? ¿Muchas cosas en casa? ¿Qué tiene? ¿Un salón así con muchas teles y está acariciando un gato mientras ve el...?
No, acaricia un gato no, pero ve mucho fútbol, sí, sí. Al final es a lo que nos dedicamos, a retransmitir y a vender la competición y que se haga bien es también nuestra responsabilidad.
¿Y tú has sido siempre del Atleti?
Sí, sí, sí.
Es
así.
Y, claro, ¿has tomado decisiones a favor del Atleti todo este tiempo? Porque, claro, igual eras un agente doble.
Pero yo creo que hay que tener un poco más altura en esto. No lo digo por ti, pero trabajamos en la Liga de Fútbol, pues obviamente que tenemos un equipo. Yo te puedo venir y decir...
Tebas es del Madrid.
Claro, Javier es
muy
del Madrid. Pues todo el mundo todo el mundo tiene un equipo.
Sí, perdón. Todo el mundo tiene un equipo.
Claro, correcto. Si trabajas en la industria, pues tienes un equipo. O diferentes los árbitros que son jueces, pero nosotros, pues yo soy del Atlético. Es que te voy a decir que no tengo un equipo y voy a salir de pequeño yendo al estadio del Atlético. Entonces es una tontería.
¿Cuánto tiempo llevas negociando tu fichaje con el Atleti?
No, en marzo. En marzo empecé a hablar y ahí informé a Javier. Siempre Javier y yo estas cosas no las hemos contado. Y en marzo tuve las primeras conversaciones y ahí se lo conté a Javier que podía pasar y luego ya en agosto fue cuando, porque ahí fueron unas primeras, pues lo típico de oye, te vendrías, pero ya en verano sí que hablamos y justo después del verano se lo conté a Javier y empezamos a preparar la compañía para el cambio.
Tienes 34, llevas 7 en la liga, por lo tanto entraste con 27 años en la liga.
Sí, sí, sí.
¿De qué entraste en la liga con 27 años?
De gabinete de presidencia, encontré Javier, creaba en el gabinete de presidencia con una compañera, con Loreto, y ahí el primer año, luego asumí la dirección internacional porque terminó en la liga Vicente Casado, luego la dirección de marketing y desarrollo internacional y desde los últimos 3 años la dirección general.
Has ido escalando y ahora te vas al Atlético de Madrid. ¿Qué vas a hacer en el Atleti?
Bueno, un poco lo mismo que hacía en la Liga, que es llevar la parte de negocio y operaciones en el club. Pues lo he hecho en la Liga los dos últimos años y ahora pues me apetece mucho y me ilusiona mucho el proyecto de Atlético Madrid.
¿Llevar la parte de negocio es conseguir mucho dinero para el club?
No solo eso, es conseguir que el club crezca en cuanto a marca, en cuanto a conocimiento, en cuanto a nivel de aficionados, en cuanto a ingresos también, en cuanto a todo el proyecto del estadio, que es increíble, de toda la ciudad del ocio que tienen proyectado alrededor, etcétera.
¿En la negociación del Cholo hiciste algo?
No.
No, digo, como ya estaba, digo yo, igual te llamaron, Óscar, ¿qué hacemos? ¿Este negocio es bueno? ¿Tú vas a ser el del negocio?
No va a ser mi negociado.
No. Tú con los jugadores y con los entrenadores, directores deportivos, no vas a tener mucho trato, mucho contacto.
La llevan Miguel Ángel y Andrea, y no.
¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda para Óscar Mayo?
Sí, yo sí. ¿No hubo contraoferta por parte de Tebas en plan, no te vayas, macho, quédate?
en este tiempo hemos tenido situaciones así y lo hemos hablado. En esta es que respondía también a una decisión. Obviamente eso te sale, pero le dije que no. Que no quería ni hablar, además tampoco me parecía serio venir con un club y decir, no, pues si me das más me quedo. No respondía a eso mi decisión, era una decisión también familiar, personal, y era, se la dije como tomada.
¿Hay una parte de sentimiento en esa decisión de un equipo que eras de pequeño o algo?
Bueno, yo, como he dicho antes, siempre tienes oportunidades y yo soy y he sido y muy, muy feliz en la Liga, muy feliz. Y además estoy súper contento con la gente con la que he trabajado, con los clubes que me han dado la oportunidad y con Javier, que me ha dado su espacio. Pero también piensas cuándo va a ser, porque al final todos terminamos. O terminas tú o te terminan en algún momento. Entonces elegir cuándo tú terminas para mí es una oportunidad. Y hacerlo en un proyecto en el que yo quiero vivir en España, y he tenido oportunidades fuera de España, pero yo quiero vivir con mi familia aquí. Entonces, un proyecto en Madrid, en tu ciudad, y además tu club, y además un proyecto súper ilusionante, pues es que me senté en verano con mi familia y dije, tienes que decir que sí, porque a lo mejor en 2 años estás diciendo que qué pena, porque estás valorando irte a Nueva York o por ahí, que no quería.
Ya sé lo que te iba a preguntar, que se me fue el santo al cielo. Las conversaciones del VAR. Que en Italia ya se escuchan en el programa del domingo por la noche. ¿Esto podrá pasar aquí inminentemente? ¿Que Movistar y Dazón emitan las conversaciones de los árbitros?
Bueno, hay un tema ahí de la IFAB que está diciendo si sí o si no, pero que los árbitros se tienen que abrir al espectáculo, sin lugar a dudas, sí.
Y la Premier, Oscar, la Premier, que la seguimos viendo como la liga con más ingresos, etcétera. ¿Hay algo que se pueda todavía copiar o que vosotros miréis hacia la Premier con envidia y que nos falte en España implantar?
La Premier es muy austera en realización, ¿eh? En las retransmisiones es una competición muy austera, si os fijáis, ¿eh?
Pero mira, la Premier empezó toda la expansión internacional en muchísimo antes que nosotros. Nosotros llevamos desde apenas 7, 8, 10 años desde que yo creo que llegó Javier, que entendió que para seguir creciendo teníamos que hacernos globales, y la Premier empezó en el 90, toda esa expansión internacional, las giras internacionales, horarios más friendly para Asia, por ejemplo, que nosotros estábamos apagados en Asia, entonces ellos ingresan mucho más en esa parte del mundo que nosotros. Sigue. Por supuesto que hacen muchas cosas bien, y igual que ellos nos miran a nosotros, nosotros miramos a ellos. Ahora, en un partido el otro día hicieron con una cámara nueva en un carril que no quedaba nada mal, la verdad. Pues sí, sí, compartimos información y también nos miramos unos a los otros.
Óscar, volviendo a la Leti, ¿es el proyecto es para quedarse muchos años con la actual propiedad o es poner al Atlético en la rampa de salida para que alguien lo compre?
No he tenido esa conversación. Yo voy con el equipo actual. Sí que he hablado con los socios de Miguel Ángel, pero yo voy con Miguel Ángel y con todo su equipo, que además es el equipo que ha hecho crecer al club en los últimos 11 años de una manera, yo creo que todos coincidimos, espectacular, y han puesto al club como uno de los grandes de Europa, y bueno, yo voy a ayudar en lo que pueda.
Oye, ¿la salida de Roures de Media Pro fue sorprendente?
Sí, claro.
¿Afecta a la Liga?
Bueno, llevamos ya bastante tiempo trabajando con todo su equipo y él no estaba tanto en nuestro día a día con nosotros, pero Jaume Roures ha sido, es una persona importante en MediaPro y en la industria audiovisual española.
Las palancas del Barça.
Como ha dicho Fouto, yo no soy el de control económico.
pero eres muy listo, eres muy listo. Exactamente.
Mira, 38.000 el Chelsea City, me lo estaban diciendo ahora mismo. He hecho 40.000, sí. Me he equivocado en 2.000.
Sí, 38.000. Las palancas del Barça.
Sí.
¿Son ficticias? ¿Son de verdad? ¿Esto tiene futuro?
Bueno, nosotros ya lo hemos explicado. Hay una serie de palancas que derivaban unos pagos que el Barcelona tuvo ahí ese fair play, y cuando él generó luego fair play para este año, como no recibió parte del pago en junio que tenía que haber recibido, el Barça ya lo ha penalizado, ya se le han detraído esos ingresos que no ha recibido y debería haber recibido.
¿El Barça puede hacer un gran fichaje el año que viene?
Queda mucho hasta el año que viene. El Barça todavía tiene mucho que recuperarse, depende de tantas cosas, de quién sale, quién no sale, etcétera.
Pero vamos, que
no lo tendrá fácil. No.
Es decir, si el Barça quisiera fichar un Haaland o un Dembélé, ¿qué es lo que tendría que hacer de aquí al año que viene?
Bueno, yo creo que el Barça está haciendo los deberes para poco a poco recuperarse y volver a la senda de la sostenibilidad pura y dura, y ahí sí que están haciendo grandes esfuerzos, muchos esfuerzos, entre bajar masa salarial y bueno, los ingresos extraordinarios que tuvieron el año pasado, y todavía yo creo que les quedan unos años, pero el trabajo le están haciendo, sin lugar a dudas.
Oye, Óscar, ¿cómo es la vida sin Rubiales?
Bueno, pues la verdad que uno se acostumbra al conflicto continuo entre Liga y Federación, que lo da casi por normal, cuando lo normal será que las dos instituciones del fútbol más grandes de este país trabajen juntas para que el fútbol crezca, porque será bueno para todos. Entonces, pues acostumbrándonos a la normalidad que es trabajar en un entorno de colaboración, de conversaciones y de que, bueno, unas cosas sí y otras no, pero en un entorno normal, no el conflicto continuo.
¿A qué hora se levanta Óscar Mayo habitualmente?
5:00, 4:30, 5:00.
4:30 de la mañana. Sí. ¿Y a esa hora ya estás hablando con Tebas?
No a las 4:30, pero sí a las 6:00 hablamos muchas mañanas. Es madruga también y es cuando aprovechamos para comentar muchos temas.
¿Trabajáis ahí por WhatsApp? ¿Estáis hablando? Y...
sí, por email, por WhatsApp, por llamada.
¿Y luego vais y estáis juntos en la Liga?
O él está viajando, yo estoy viajando, pero si estamos en la Liga, sí, coincidimos, claro.
¿Le vas a echar mucho de menos?
Yo he trabajado muy bien con él. He trabajado muy bien, la verdad, me ha respetado.
Pero no
mucho.
Parece muy entrañable él, ¿no? O sea, no es una persona así muy...
Luego gana en las distancias cortas.
Bueno, sí. No sé. Yo
tú lo has tenido.
Yo lo tengo cerca y casi diría que es peor en las distancias cortas.
No, yo he trabajado, la verdad, siendo justos, he trabajado muy bien con él. Yo lo he dicho, se lo he dicho a los clubes el otro día, creo que en mi carrera profesional un sitio donde te dejen trabajar y respeten tus decisiones como yo las he tenido con Javier... pues no sé si lo voy a encontrar, porque he estado muy bien, la verdad.
Óscar Mayo, muchísimas gracias por venir esta noche. Oye, al partidazo.
Se te olvidó preguntarle que ayer estuvo en la Liga de las Mascotas.
Ah, sí.
Si vas a renovar a Indy, en el Atleti. Si te gustó la...
Bueno, ayer Indy hizo podio, o sea que está ahí bien, está bien.
Joder, sabes hasta el resultado de la Liga de las Mascotas, es increíble. Claro, es increíble. Óscar Mayo, mucha suerte en el Atleti, gracias por venir al partidazo a contarnos todo lo que nos has contado. Y que vaya muy bien. Y a ver si el que ponen en tu lugar, pues es...
mejor tío que yo, ¿no?
Sí.
O... ¿habrá sustituto?
Sí, hombre, claro, ya lo hay.
Sí, ¿quién? ¿Quién? Jorge de la Vega, era el director comercial y marketing en la Liga. Hizo 14 años en el Real Madrid y se incorporó hace 3 años. Muy buenos resultados. Y cuando yo hablé con Javier hace 3 meses más o menos de la salida, pues ya empezamos a preparar la estructura.
Gracias, Óscar. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. 12:55, hora menos en Canarias. Seguimos. Mensaje importante de Gemma Santos. Andrea Peláez. Andrea.
Es hora de ponerle una estrella enorme al partidazo de COPE con BigCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores, tiene de todo. Mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cervezas y mucho más, siempre con una calidad extraordinaria y con espíritu artesano. BigCrafters.com además destina el 5% de su facturación a ayudar a que los artesanos mejoren su presencia online. Y además tienes un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO, repito, PARTIDAZO, para obtener un regalo de bienvenida. BigCrafters.com ha nacido con Estrella Galicia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Último tramo del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Ha publicado el periódico de Cataluña, se lo decíamos antes, un reportaje en el día de hoy donde se pone de manifiesto la explotación que sufren algunos trabajadores en las obras del Camp Nou. Hay testimonios que acreditan esta información.
Todo el mundo que trabaja dentro del campo del Barça, poca gente contenta. Por los sueldos y por las maneras.
Mira, es el tema de la explotación. Es explotación física y psíquica.
Hombre, por favor, claro que me da miedo. Mucho miedo y siempre alerta para no quiero ni baja, no quiero ir, quiero trabajar, ¿sabes?
Son algunos testimonios. He llegado a leer que creo que se pagaba a 6,50 la hora. 6,50 la hora por trabajar en las obras del Camp Nou, un trabajo que exige muchísimo. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, compañero, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿He leído bien? ¿6,50 la hora?
No, 6,50 la hora era lo que creía algunos trabajadores que cobraban y que en realidad les pagaban 4,50 la hora.
¡Ostras! Madre mía. Sí. Claro.
¿Esto?
Sí.
Dime.
No,
te iba a decir... Te iba a decir, si tenemos tiempo, que esto empezó nada más ganar el concurso la constructora Limak turca.
¿Sí?
Hace muchos meses, ¿no? Y yo, en Barcelona, hay un lugar, entre comillas, secreto, que se llama el Churchill, que es un local donde un grupo de culés habitualmente... importante, es gente que tiene inquietud por el Barça, gente que ha estado en directivas, que quiere ser directivos o presidentes incluido y tal, suelen hacer cenas, invitar a gente para hablar de temas, digamos, vinculados al Barcelona. Y en aquella época que acababa de ganar el concurso Limak, a mí me invitaron a una de estas noches y a la salida, una de las personas que había estado en la cena, que es un importante constructor catalán, me dijo, Emilio, deberíais estar atentos porque parece ser en el negocio nuestro, en nuestra industria, en nuestro sector, se habla de que podrían haber serias, no había ni empezado la obra, te estoy hablando de hace muchos meses, podría haber serias irregularidades en el sistema de trabajo de esta gente, más similar a las obras de Qatar, en el sentido de traer incluso cientos de trabajadores turcos, instalarlos en las afueras de Barcelona en condiciones infrahumanas y pagando salarios. Y era era como un rumor, como una sensación que tenía parte de gente del sector, ¿no? Yo llegué al periódico un día y comenté, mira, me han comentado esto, ¿no? Y en cuanto empezaron las obras, dos fotógrafos del periódico, Manu Mitru y Jordi Otix, pasaban por allí para hacer fotos y tal, y empezaron a charlar desenfadadamente con gente que salía de las obras, y también llegaron al periódico un día de esos y dijeron, aquí hay que mirar esto porque ha empezado ya el tema de las obras y parece ser que las condiciones están muy, muy deterioradas y son increíbles. ¿Por qué son todo esto? Son subcontratas de Limak, o sea, es decir, Limak en principio, ahora la constructora turca se está yendo de rositas del tema porque todos son de un montón de subcontratas y además, Juanma, esta información del periódico que mañana sigue, que mañana seguirá con otras informaciones brutales como por ejemplo que Inspección de Trabajo de la Generalitat ha abierto expediente ya a algunas de estas empresas porque por ejemplo mañana el periódico cuenta algo tan esperpéntico como que han los redactores Javier Ubieto, Patricia Ortiz, Bárbara Fabán, Elisenda Coy han descubierto casos increíbles como por ejemplo de un pakistaní que está trabajando de forma ilegal, que trabaja con papeles y nombres de un pakistaní que vive en Pakistán, que la empresa para la que trabaja le paga a este pakistaní en Pakistán y este pakistaní de Pakistán le devuelve el dinero que quiere al trabajador este, o sea, hay situaciones realmente esperpénticas y a partir de ese momento, de hace, repito, meses, este grupo de trabajo del periódico se puso a trabajar, a filmar, a hablar y ha hecho una labor increíble que además yo creo que en los próximos días tendrás más goteo porque desde que hemos publicado esta información están llamando bastantes trabajadores queriendo contar su caso.
No, y supongo que los sindicatos en España y el gobierno. Y
bueno, precisamente, Juanma, te he contado esta, no digo anécdota, sino el arranque de este tema con la cena esta que yo tuve, porque ese constructor que me lo dijo me comentó, dice, y solo espero que los sindicatos se porten. Y exacto.
¿Y el Barça os ha dicho algo? ¿Os habéis puesto en contacto con el Barça?
No, en principio, en principio el Barcelona y el IMAC dicen que piensan que esto es una subcontrata. Esto se produce, Juanma, curiosamente, esto se produce días después de la visita de Laporta
a
celebrar las obras de demolición y curiosamente, y esto también lo sabes tú, porque lo que pasa es que no lo hemos comentado en los medios, pero ha salido publicado, y curiosamente, pocos días después de que en muchísimos medios salgan reportajes elogiosos de NIMAC, porque...
Sí, porque iba a acabar antes, sí, porque...
No, porque ha invitado a un montón de periodistas a visitar la central de Estambul para contarles todas sus glorias y tal. Entre esos periodistas nunca estuvo invitado el periódico de Cataluña.
¿Periodistas de Barcelona?
Sí.
¿La COPE?
Bueno, no lo sé, esto lo sabrás tú.
Me extrañaría, no nos han invitado nunca nada, sería...
Bueno, pues entonces la COPE no, tampoco fue invitada.
No, que no lo sé, ¿eh?
Yo sí sé que el periódico no fue invitado.
Vale.
Pero repito, es muy importante, por eso he contado los antecedentes de cómo se gestó todo este reportaje, que repito, seguirá en los próximos días con otras informaciones. Por eso he querido contar que el reportaje este se gestó desde el mes de junio y yo comenté la posibilidad esta hace muchos meses. No tiene nada que ver con que ni el Barcelona ni el IMAC hayan invitado al Barcelona, al periódico. A este viaje. Vale. Sí.
El Barça, Juanma, que preguntabas, el Barça cree que no tiene ninguna responsabilidad directa en esto, que su responsabilidad es la seguridad, es decir, que si hubiera algún accidente laboral en las obras sí que sería responsabilidad del Barça, pero bueno, aunque crean que no tenga responsabilidad, es evidente que sale manchado el nombre.
Iremos hablando, Emilio, muchísimas gracias. ¿Eh? Y enhorabuena
a ti, por favor.
Enhorabuena al periódico por el reportaje. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Es 1:09, vamos a hacer una versión express del soufflé.
¿Soufflé?
Si os queréis quedar, va a ser express, pero...
Sí,
va a ser muy... Hola, Carlos Miguel.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues estás acostumbrado, pero va a ser el primer express de Lobato. Ahora lo hablamos.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda los dos, las entradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sprint hoy.
Sprint. Bueno, estás con horario de Las Vegas todavía. O sea, bueno, no, al revés, claro. ¿A qué hora empezabas a currar estos días?
A las 3 de la mañana.
¿A las 3?
Bueno, me levantaba a las 3, entraba a las 4.
Y claro, ¿y dormías durante el día?
Sí, lo que pasa es que me hicieron una faena el viernes, claro, porque se retrasó todo y me fastidiaron la estrategia. Pero sí, vale. En dos fases. Por la mañana un poquito, una siesta, y luego a partir de las 9 dormía hasta las 3.
Vale, ya te queda poco. Ya es lo último. Hola, Carmichael,
muy
buenas.
¿Todo bien?
¿Queda una carrera que es Abu Dhabi?
Abu Dhabi.
Dentro de dos semanas.
Tarde, el domingo, no.
¿El domingo?
Sí, el domingo tenemos carrera.
Ah, vale, y se acaba.
Y se acaba el campeonato. Vale, se acaban motos y coches.
Vale. Lobato, ponle nota del 1 al 10 a Las Vegas, ya que estábamos tan expectantes. ¿Qué te pareció?
No sé poner nota. Te diría que me esperaba otra cosa, me esperaba más. Ya sé que estoy en contra de la tendencia general, pero a mí me resultó todo un poco forzado, un poco frío, demasiado espectáculo americano, muchos errores que no se mostraron porque hubo un interés generalizado de que no se mostraran las cosas feas. Y luego la carrera estuvo bien, sí, pero si haces una carrera en Motilla del Palancar urbana, pues también el espectáculo competitivo puede ser bueno. A mí me pareció todo muy forzado, hubo cosas muy graves que han tratado de minimizar. Lo que pasó el viernes es inaceptable, lo de la alcantarilla. Lo que hicieron con los aficionados el viernes, después de dos horas de retraso, mandarles a su casa, es inaceptable. Que les indemnicen con un bono de $200 en la tienda oficial de merchandising es inaceptable. Y bueno, ahora mismo hay una campaña legal tremenda en Estados Unidos porque muchos de esos aficionados van a poner una querella y están reclamando una querella con
30.000 euros
colectiva, 30.000
euros por aficionado.
Pues
por aficionado.
Una querella de este tipo en Estados Unidos va adelante, poco me parece. Lo
la
que
ganan.
La ganan, vamos, pero...
No, sí. Y a mí lo que me pareció muy triste además es que la organización y la Fórmula 1 hicieron un comunicado de 2 folios, 600 palabras, donde no aparecía la palabra perdón,
claro,
ni lo siento, porque por imperativo legal, porque si lo reconoces entonces sí que te crujen. Y luego el sábado las gradas estaban medio vacías porque el precio de las entradas pues se pasaron un poquito de frenada. Y el domingo mucho VIP de pago, poco interesado a la mayoría en lo que son las carreras. Estaban ahí porque tenían que estar o porque les habían invitado, les estaban pagando.
Buah. Nada, suspenso en para fin. Lovato, suspenso.
No, a ver, estuvo bien, pero me esperaba más.
Nada,
y creo que hay que mejorar.
¿Y tú, Carmichael, qué nota le pones?
Yo sí, para mí se ha aprobado porque dio espectáculo. La carrera dio espectáculo. Es verdad, vamos a santuarios como este año Suzuka, que es un santuario, es precioso, las curvas son maravillosas, les encantan los pilotos. Un truño de carrera insoportable. Entonces, hemos estado en un circuito que no es un gran circuito, ni mucho menos, pero que es verdad que una larga recta con buenos rebufos y con unas condiciones complicadas que le complican la vida a los pilotos, ha dado show. Y esto ha dado un espectáculo interesante. Yo sí que creo que ha aprobado, pero es verdad que hasta la carrera iba con un buen suspenso. O sea, para mí es un 6, vamos a ver cómo va, pero hasta la carrera estaba en un 3, porque es que todo había salido mal. Mm. Y de hecho hay una cosa en la carrera que ha pasado desapercibida. Si hacemos caso a la versión oficial de McLaren, Lando Norris, por un bache a 315 kilómetros por hora, vuelca con el coche y se pega un tortazo que acaban de revisar en la clínica. Por suerte está bien. Pero también es cierto que hay que tener cuidado con la seguridad. Y para mí lo más grave del fin de semana, evidentemente lo de alcantarilla es una vergüenza, pero es ilegal lo que se hizo. Tú no puedes homologar un circuito el mismo día que se va a correr. Tienes que hacerlo al menos el día anterior.
Un día antes.
Claro, 24 horas antes. No, pues como había prisa, porque...
No, claro.
Pues nada, como no llegaban a tiempo, pues se hicieron en el último momento homologado.
El Gran Premio de Madrid, con el que soñamos,
sí.
¿Puede ser así, Lovato? ¿Va a ser un poco...?
Bueno, no va a tener los hoteles, ni los casinos, ni los neones,
bueno,
ni la esfera,
ni
va a ser de noche,
danos
ni
tiempo.
Cosas de estas. Pero, hombre, yo creo que va a ser algo parecido en el sentido de que la pista, si se hace por ahí por IFEMA, Valdebebas, aeropuerto, pues van a ser rectas, giros de 90 grados, lo que es un poco un circuito urbano. Y será de día, claro, si se hace, ¿no? Con lo cual perderá esa vistosidad que tiene Las Vegas o que tiene Singapur. Y, hombre, yo entre Las Vegas y Madrid, con todos mis respetos, aunque se haga en IFEMA, prefiero Madrid.
Sí, hombre, Madrid es el concepto de VIP, sobre todo, por encima de todas las cosas. Es lo que se ha vivido en Las Vegas. Se hace un edificio en el cual había 3 plantas de salas para invitados VIP. 3 plantas. Que ha costado, entre comprar el terreno y el edificio, 400 millones de euros.
¿Han hecho el edificio solo para esto?
Solo para
sí.
VIPs. Entonces, resulta que los periodistas les han mandado a un hotel a 10 minutos. No estaban en el paddock. Tenían que ir 10 minutos andando para ir a la sala
pero
de prensa.
Pero, Carlos, ¿quiénes son los periodistas?
Claro, Morralla.
Morralla. Claro. No pagan.
Fuera,
no pagan 1.600 ni 6.000 euros. Y luego, una cosa muy divertida. Había gente que había comprado la entrada 6 meses antes, le costó 1.500 pavos y hablaban con él de al lado.
Y había llegado
400.
Vale, pero ¿eso sabes dónde pasa? Coge un avión mañana a cualquier sitio y tú te sientas en el 5C y el otro en el 5B y el del 5C ha pagado 500 y el del 5B lo ha pagado 53. Y eso pasa en los aviones también. Alonso y Sainz, lo escuchaba ayer con Joseba,
sí.
Es increíble que a falta de una carrera para que termine el Mundial estén empatados a punto. 200 tienen.
200 cada uno.
200 sí. Cada uno, empatados
sí.
A puntos.
Sí, sí, sí.
Y Norris 5 por detrás. O sea,
sí, hay
una
pelea por la,
espectacular.
Hay una pelea por la cuarta plaza tremenda y es lo que, vamos, ellos van a decir que no les importa. Y también es verdad que no nos pasemos. Si la temporada de Fernando
Alonso...
¿Tú quién
Alonso... quieres que gane, Carmichael? ¿Alonso o Sainz?
Ojate, yo ojate. No, ninguno de los dos.
Yo me mojo, ¿eh?
¿Pero cómo que ninguno de los dos?
No, quiero decir que me da igual, que el que gane, que ha ganado, ya está.
¿Tú, Lovato?
A mí me da lo mismo, ¿ves? Papá o mamá.
este es como para mojaros, sí.
No, yo lo que te digo es que ellos van a negar que les importe un bledo, pero quieren acabar delante el uno del otro. O sea, eso es así.
Lo malo es que como se anden con tonterías, a ver si va a pasar Norris y la liamos, ¿no? Lo que queremos es que estén cuarto o quinto los dos españoles, nos da igual quién sea, pero que haya bonitas batallas como
pique?
La que vimos aquí.
¿Os imagináis un pique entre los
lo
dos?
Lo vimos en Las Vegas, ¿eh?
Sí.
Que se pasaron 3 veces, ¿no?
Se pasaron 3 o 4 veces, sí. Uh-huh. Y estuvo una batalla divertida, bonita, noble, estuvo guay.
Sí, tuvieron vidas paralelas. Se salen, hacen el trompo a la vez.
A la
luego
vez,
se
quedan los últimos.
3 o 4 veces, se quedan los últimos. Bueno, al final... Yo lo que quiero decir también es eso, que la temporada es excepcional. 11 podios de 22 carreras, es el 50%. Un español en el podio, entonces una victoria.
Y la única victoria no Red Bull es de un español, o sea que yo creo que está muy bien, pero queremos más, ¿eh? Queremos la 33, queremos que...
¿Cuántas Carlos victorias también... lleva Verstappen? 18.
Este 18, 18. Récord usted. Absoluto.
¿Y Checo?
Dos.
Checo dos.
Y una Carlos Sainz. Sí, sí.
Tremendo. ¿Abu Dhabi a qué hora es? El...
A las no, dos de la
a las
tarde.
Dos.
Sí, dos de la tarde.
Horario normal. Pues,
sí. Qué raro, ¿no? Una carrera a las dos. Qué raro, una carrera de Fórmula 1.
Volvemos al pasado.
Domingo, dos de la tarde. Qué maravilla, macho, de verdad.
Es la hora clásica. Porque claro, normalmente era, ahora la han cambiado a las tres.
Claro, porque... Claro.
Si ahora ya no hay carreras a las dos.
Claro.
Debe ser la única, porque si todas son a las 3 o a las 7 o a las 3 o a las 5.
Y Abu Dhabi es otra de Verstappen, ¿no?
Sí, sí. Sí,
madre mía.
Abu Dhabi, el circuito más parecido a Abu Dhabi es del campeonato es el de Barcelona.
Barcelona.
Y Barcelona era Red Bull, o sea, puede ser hasta doblete de Red Bull. Y es una pista que en teoría beneficia a los intereses de Sainz de acabar delante en el Mundial porque Ferrari debe ir mejor. Solo va bien en circuitos muy, muy lentos el Aston Martin, con lo cual, así a ver qué pasa.
Antonio, muchísimas gracias, un abrazo.
Venga,
abrazo, gracias, Carmichael.
Gracias.
Hasta luego, hasta aquí el soufflé y hasta aquí la opinión. Y solo se queda Joseba, porque ahora viene el kilómetro 42. Sois una pandilla de vagos que no habéis dado
aquí estamos,
dos pasos. Pero... No, no, no. ¿Cuándo es la última vez que tú, David, sales a correr alguna vez?
Nunca. Nunca he salido, digo, a correr.
Yo tengo una cinta en casa, ¿eso cuenta o no? ¿Una cinta de correr en
pues,
casa?
Si la tienes y la usas, claro que cuenta.
Sí, sí, claro, claro.
Ah, vale, vale, pues entonces cuenta. Vale. ¿Tú corres algo?
Yo sí, hay partes de entrenamiento de CrossFit que es de carrera. Muchas.
¿Palomar?
A ponerse cachetas.
Cada vez menos.
Cada vez menos. ¿Y tú, Uzquiano?
No, ya no, yo sí. Las rodillas, correr, ya no me dejo.
Pádel no.
Pádel
no.
Pádel sí, pádel alguna vez, pero correr imposible.
Vale, pues lo dicho, que se queda Joseba y Chemi también ahora. Un abrazo a todos.
Cuidaros.
Hasta luego, compañeros.
Bueno, ya tenemos a España de camino a la Eurocopa, con el camino completo y casi perfecto. Y por eso ya nos centramos de nuevo en la Liga, que ha parado para que disfrutásemos de las selecciones, pero que regresa con la jornada 14 que arranca este viernes. Recuerdo que tenemos al Girona líder de Primera División con 34 puntos, dos más que el Real Madrid, que es segundo con 32, y cuatro más que el Barça, tercero con 30. Los puestos Champions los cierra el Atlético de Madrid. No tenemos ninguna duda de que vamos a seguir disfrutando mucho de la Liga y de sus partidos, y seguro también que vamos a vivirlos con toda la emoción posible, eso te lo aseguro, porque aquí en El Partidazo contamos con la mejor ayuda, el combi partido de Betfair, para que puedas ganar mucho dinero y además disfrutar de todo el fútbol de nuestra Liga. Con ellos es mucho más fácil ganar, porque Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre mejorándote las cuotas. Así que Miguel Aguilar, estamos ya pensando en la Liga de nuevo.
Vamos a repasar la agenda. El viernes se abre la jornada a las 9 con el Alavés Granada. El sábado comienza a las 2 con el Rayo Vallecano Barça. A las 4 y cuarto Valencia Celta de Vigo. 6 y media Getafe Almería. Y a las 9 Atlético de Madrid Mallorca.
Ojito con ese partido del Barça en Vallecas, porque recuerdo que el Rayo Vallecano frenó al Real Madrid en el Bernabéu y le hizo perder el liderato de la Liga. En el momento en el que llegan los azulgranas hay que estar atentos porque pueden darles un susto. Apostamos por lo tanto en este partido en Betfair y en su combi partido. Ya lo sabes, hasta 25 variables podemos combinar de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Voy a apostar por un empate con pocos goles, menos de 2,5 y además que no marcan los dos en la primera parte. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de 54.
Y para el domingo a las 2 Villarreal Osasuna, 4 y cuarto Real Sociedad Sevilla, a las 6 y media Cádiz Real Madrid y a las 9 Real Betis Las Palmas. Para el lunes queda a las 9 el Girona líder de la Liga ante el Athletic Club de Bilbao.
El partido del lunes es un partidazo, ¿eh? El líder de la Liga contra el Athletic, quinto y a 4 puntos del Atleti luchando por meterse en Champions League. Así que vamos a ver si puede seguir defendiendo el Girona esa primera plaza y apostamos. Entramos en betfair.es desde la aplicación o desde la web y apostamos a este partido. Victoria del Girona, que creo que va a conservar el liderato con más de 2,5 goles y que hay gol en ambas mitades. 10 euros pueden convertirse en 36 solo con estas variables. Así es, el combi Betfair partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42, como cada lunes, con Joseba Larrañaga, que continúa, y con Chemita Martínez, que ha vuelto a hacerlo.
Sí.
Ha vuelto a hacerlo. Mira,
a la vejez viruela.
Grita, hombre, grita, grita.
¡Vamos, vamos!
Ha vuelto a ganar Chemita Martínez, pero no te vas a caer. Eres el Cristiano Ronaldo del atletismo, de verdad.
Con unos cuantos años más, pero qué maravilla, qué maravilla. O sea, no os imagináis, estoy hoy tieso, llevo un día, bueno, ayer y hoy, 24 horas después, totalmente tieso, destrozado, pero estoy feliz, con una cara, una sonrisa, oreja a oreja, que todavía me dura. Qué maravilla. Hacía tiempo que no disfrutaba...
A los oyentes Melilla. Que ganaste en la media maratón de Melilla ayer.
Eso
claro,
es.
Claro.
Y buah, fue increíble. Primero, no sentirme tan mal. Es que llevo un año de tanto sufrimiento que es que ha sido horrible y por fin... He podido correr, me da igual lo de ganar. Al final tuve opciones de ganar y entonces me lancé a por todas y una pasada. O sea, estoy súper contento, súper feliz. Y vamos, a animar a todo el mundo a que corra y que haga deporte, que es maravilloso porque te hace sentir bien. Y si te hace sentir bien es que el deporte mola y funciona.
Pues sí, mira, sí. Muy bien, fenomenal. Pues es la gran noticia del fin de semana en el mundo del atletismo. Si ya no tenemos nada más que
general en el mundo del
ya
deporte.
Nos podemos ir ya, sí, si es que no hay nada más.
A partir de aquí es todo peor.
Oye, el quilombo que se va a montar en Valencia el 3 de diciembre,
con el
maratón de Valencia. Es yo estoy convencido de que se va a convertir en el mejor maratón del mundo y no le va a faltar mucho tiempo para ello. Es que los dos últimos que han confirmado su presencia son Joshua Cheptegei y Kerenisa Bekele, es que son dos pedazo de cracks mundial. O sea, Cheptegei, campeón olímpico de 5.000, el récord man mundial de 10.000, Bekele, 3 oros olímpicos, 5 oros mundiales. Cheva, y todavía nos faltan algunos nombres. Va a ser el mejor maratón del mundo.
Sí, bueno, yo tengo la de... Cheptegei es de esos atletas que se espera que...
Por cierto, primer maratón de Cheptegei, ¿eh?
Va a ser el primero y ya se espera que haga una burrada. O sea, yo creo que ya estamos todos esperando que baje de esas 2:02, que sería a lo mejor un debut, es lo que se espera, ¿no? O que haga una auténtica locura, porque estamos hablando de... Bueno, tiene el récord del mundo de 15 kilómetros, que hoy se le ha igualado su compatriota Kiplimo, este fin de semana, que ha corrido 15 kilómetros en 41 minutos 5 segundos, a 2:44 creo que sale. Y desde luego, yo creo que va a ser, para mí, decías Bekele, yo creo que Bekele llega ya en sus últimos coletazos que le quedan.
Sí, lo que pasa es que verle solo correr a Bekele ya, claro, ya es un
aliciente extraordinario. Simplemente
esa
foto la línea de salida, pero bueno, yo creo que él está pensando, soñando con acudir a los Juegos Olímpicos, pero es un atleta que durante toda su trayectoria siempre ha estado intentando batir récords del mundo en pista y, bueno, antiguamente no tenía las super zapas que se tienen ahora y, lógicamente, ha tenido muchas lesiones, muchos problemas de tendones y yo creo que estos últimos años que le quedan, pues ha sido complicado. Se ha cambiado de marca deportiva, con lo cual va a debutar con una marca nueva en Valencia. Y yo tengo que reconocer que no tengo unas expectativas tan altas con Bekele como Cheptegei, que yo creo que está llamado a hacer una marca que, como dices, Joseba, se puede convertir Valencia en una de las grandes dentro del mundo. Yo estoy convencido que sí, cuestión de tiempo, porque dinero lo está poniendo cada año y están mejorando. Y desde luego va a ser la gran cita, la mejor maratón de España, una de las mejores del mundo, y por qué no soñar que pueda ser un mayor, que yo creo que es lo que pues aspira a Valencia y todos aspiramos a tener un mayor aquí en España.
Claro, es que además a los corredores les gusta mucho el recorrido, porque es un recorrido bastante plano y se hacen tiempos espectaculares. Bueno, ya tenemos récords del mundo en distancias más cortas, o sea que...
Y tiene algo que no tienen todas las maratones, que es esa llegada en la alfombra azul, la ciudad de las artes. Creo que esa foto, o sea, muchas maratones dices tú, ostras, el tener esa foto final, yo creo que esa auténtica maravilla hace que la gente se anime por tener esa foto final, ¿no? Y aparte de que es un circuito totalmente plano, hay mucha gente animando en
el circuito.
Esa foto final, yo creo que la gente sueña con ello y si puede hacer marca, mejor que mejor.
Hemos tenido el campeonato de España de clubes de cross en Soria, ha ganado el Playas de Castellón y vamos al tema, es que estaba Chema muy
interesado en hablar hoy de los picos de forma de los atletas. Al hilo de lo que está pasando en el mundo del fútbol, de toda la carga de partidos que llevan, es decir, ¿cómo planifica un atleta sus picos de forma? ¿Cuántos picos de forma hay a lo largo del año en un atleta, si hay más de uno? ¿Y cuánto tiempo duran? ¿Y cómo se consiguen? Así que ese es el tema de hoy.
Vale. Sí, fíjate, cuando hablamos de deporte de como el fútbol, ¿no? Que son al final tienes que hacer planificaciones cíclicas porque necesitas estar en no un pico de forma al 100%, sino durante todo el año en un nivel que sea aceptable, pero no súper. Entonces, en deportes individuales sí que tienes que jugar más con esos estados de forma. ¿Cuántos picos de forma se pueden encontrar o se pueden llegar a hacer a lo largo del año? Pues mira, por ejemplo, una persona, un aficionado normal y corriente, pues realmente solo podría hacer un pico de forma durante el año. Tendría que hacer una parte de preparación genérica, otra parte más específica y luego la parte más competitiva, por así decirlo, teniendo el tapering, donde tienes que descansar un poquito para llegar en las mejores condiciones, y luego había que dejar otra parte de descanso. Con lo cual, una persona aficionada, con un pico de forma al año sería más que suficiente. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar? Pues aguanta días. O sea, estamos entrenando durante todo el año para que ese pico de forma, ese momento en el cual el cuerpo a nivel físico-mental está en plenas condiciones, se aguanta pues a lo mejor de varios días a varias semanas. Esto en función de lo que hayas entrenado. Solo lo puede aguantar un pico de forma durante el año una persona aficionada. Si estamos hablando de una persona a nivel medio, como vosotros, que sois deportistas medios...
A mí déjame un aficionado.
Podríamos buscar en torno a uno o dos picos de forma durante el año. Y ya, sin embargo, si nos vamos a deportistas profesionales, pues podríamos hilar más fino entre dos y tres picos de forma durante el año, que es muy complicado, ¿eh? O sea, no es sencillo, porque como digo, tienes que pasar por todas esas fases, una fase de descanso más o menos activo, una parte más genérica, la cual existen diferentes formas de entrenamiento, ¿no? Con diferentes planificaciones, pero así un poco a grandes rasgos podríamos hacer dos o tres picos de forma. Y lo que eso, el estado de forma ideal, que puedes pensar, oye, puedo estar un mes, dos meses en forma. Imposible, o sea, solo llega de días, o sea, fijaros hasta cuándo se apura, o sea, de decir, oye, necesito estar en forma el 6 de agosto porque solo Juegos Olímpicos, pues tienes que hacer toda la temporada para llegar allí en esos días, más o menos en una semana, dos semanas, que es con lo que juegas, aplicando todas las cargas para llegar a ese estado de forma, con lo cual es casi una tarea de ingeniería por parte del entrenamiento y, por supuesto, cada día es susceptible de que puedan cambiar cosas, así que entre el entrenamiento es un arte. Y es muy difícil, muy complicado conseguir que un deportista esté en el máximo nivel y en ese estado de forma que, como digo, dura muy poquito.
Claro. Es que todo eso lo marca luego las lesiones, claro.
Sí, no, y antes supongo que sería más intuitivo, que sería más cuestión de sensaciones. Ahora está más estudiado, y ahora está todo tan medido con la potencia, con el ácido láctico, con no sé qué. Es que, claro, es que sois casi hojas de Excel, los atletas. O sea, prácticamente los entrenadores saben cómo vais a rendir o el tiempo que vais a hacer en cada carrera de antemano.
Además, con todos los datos, con toda la inteligencia artificial que hay, el entrenamiento aplicado en el mundo del ciclismo con los vatios, también en el mundo del atletismo, esas tomas de ácido láctico para ver si estás entrenando, si tu cuerpo está asimilando lo que estás entrenando, esos periodos en los cuales tienes que descansar. O sea, sí que es verdad que antes era mucho más intuitivo, el entrenador estaba, pues como recordamos así, con el crono en la mano, mirando la pista, y lógicamente hoy en día ha evolucionado todo y prácticamente se lleva al milímetro también las ayudas médicas que pueda haber, todo está muy controlado, de tal manera que lo que se persigue es el máximo rendimiento y eso requiere una profesionalización y una especificidad tremenda, con lo cual se aprovechan todos los medios que tenemos ahora a nuestro alcance para servir, que sirvan para que ese deportista pues cumpla con esas expectativas que tiene.
Oye, una duda que tengo. En tu caso, por ejemplo, ¿la alimentación cambia en busca de ese pico de forma o mantenéis todo
o comes
el año
lo mismo
misma,
todo el año?
La alimentación.
No, normalmente, salvo si os acordáis, antiguamente los ciclistas dejaban de entrenar, competían y luego estaban un mes o dos que dejaban de entrenar y decían, venía, no, yo he cogido un par de kilos. Eso también ha cambiado, como estaba diciendo Juanma antes, que ahora ha cambiado absolutamente todo y antes también en el mundo del fútbol se iba los futbolistas se iban a sus casas durante Navidades y venían con un kilo o dos de más. Hoy en día los deportistas yo creo que se cuidan absolutamente durante todo el año y en el momento que nos están, que tienen vacaciones, siguen cuidando, yo creo que, hombre, algún capricho o alguna cosa que se peguen, pero no es como antes y eso también ha evolucionado bastante porque las exigencias del deporte son tan extremas que vienes de vacaciones y tienes que estar otra vez compitiendo en el máximo nivel. Y si no te has cuidado, si tienes una mala alimentación, eso repercute en tu musculatura, en tu estado de forma y, lógicamente, lo que no quiere la gente lesionarse y por eso hay tantos cuidados. Y, de hecho, que la mayoría de los deportistas en deportes como el fútbol, que son deportes este equipo, pues tienen su preparador físico y luego tienen todos un entrenador en casa que les ayuda para mantener ese estado óptimo, ideal, que lógicamente lleva consigo la nutrición, cuidado especialmente, el descanso, que es clave, el no beber alcohol, tantas cosas que hay que hacer para que no se provoquen esas lesiones que desgraciadamente pues están apareciendo fruto de que el deporte del máximo nivel son muchas exigencias, existen muchos traumatismos, muchas intensidades, sometes a la musculatura a mucho esfuerzo y eso lleva consigo que tienes más riesgo de que tengas esas lesiones que desgraciadamente pues nadie espera, que es lo peor que le pasa a los deportistas.
La consulta de Chema Martínez en el kilómetro 42, vamos con ella. Primera pregunta, ¿alguna vez has tenido, son preguntas de oyentes, ¿eh? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que en vez de mejorar vas empeorando? Vamos, presente.
No, pero una cosa es que no mejores y otra cosa es que empeores, ¿eh?
Sí, es verdad.
Diferente, es sí, diferente, sí, porque sí. Empeorar tiene que ser muy frustrante.
Yo si soy regular, digamos que puede que no mejore lo que espero, pero me mantengo, tal, pero empeorar,
pero empeorar es jodido.
Pues yo lo tengo fácil, los últimos 15 años tengo la sensación siempre de ir
empeorando. Claro, evidentemente, está muy bien, claro.
Vale, pues lo dejamos así. Chema, consejos para afrontar una lesión de larga duración, no hago más que ver gente de mi alrededor corriendo.
Pues esto sí que es complicado. Cuando tienes una... Al final la lesión es una montaña rusa emocional. Hay días que te encuentras mejor porque ves que un poco de luz, pero al día siguiente tienes una recaída y vuelves al hoyo. Así que te pasas como una montaña rusa arriba y abajo. Yo creo que tienes que ser muy paciente, fijarte objetivos más a corto plazo asequibles y no pensar en la recuperación final. Como cuando preparas una maratón que no puedes salir pensando en que vas a llegar ya cruzando la meta, que tienes que ir pensando con objetivos previos, pues más o menos así. O sea, que no te vuelvas loco pensando en el final, sino ir cumpliendo pequeños objetivos paso a paso que uno te lleve al otro de tal manera que sea un poquito más fácil, porque lo peor que puede pasar es tener una lesión larga para un deportista que de verdad que se pasa tremendamente mal. Son muchos momentos de bajón, estás inaguantable, mentalmente no te encuentras bien, lógicamente no puedes hacer lo que más te gusta y es duro, es difícil, ¿eh? Y superarlo a nivel mental casi es o igual o casi peor que la parte física.
¿El descanso entre series parado o en movimiento?
Esta pregunta te la repite muchas veces, ¿eh?
Sí, a ver, yo digo una cosa, normalmente es las intensidades, el volumen, vas jugando un poco en función del tipo de objetivo que tengas. Cuando vas más rápido... Tú imagínate, tienes unas series que tienes que ir rápido, estás cerca de tu ritmo de competición porque estás cerca de tu momento de forma. Recuperas 2 minutos. ¿Qué pasa? Que llegas y vas tan rápido que tu cuerpo te pide parar. Si lo haces de forma activa, lógicamente estás entrenando más porque le obligas a tu cuerpo a no parar de golpe, pero vas tan tieso que necesitas que tu cuerpo pare. Así que hay momentos de la temporada que sí que es más recomendable hacer ese descanso activo, o sea, con un trotecito, caminando, y hay otros que simplemente el ritmo, vale, es tan alto que tienes que parar porque es que no puedes, o sea, que no por otra cosa. Pero bueno, el Farley, que es el único que no tienes que parar del todo, lo demás, la serie se puede jugar un poquito con todo, que no, lo importante son los ritmos, las intensidades y el volumen.
Y la última, ¿un 3x4 kilómetros sería un buen entrenamiento para una media?
Sí, todos los entrenamientos son buenos para la media. Es volumen, estamos hablando de 12 kilómetros, estamos hablando de tiempo lo suficientemente importante para mantener ese trabajo que estemos haciendo, aeróbico, a lo mejor de potencia, cualquier cosa. O sea, que a mí es un entreno que me gusta, 3x3000, 4x2000, 2x5000. O sea, ese tipo de entreno de volumen funciona para una media, para una maratón o incluso para un 10.000.
Chemita, ganador, disfrútalo. ¿Cómo lo vas a celebrar? Mira, ¿qué vas a hacer esta semana?
Comer y beber como un animal.
No, una palmerita de chocolate que ha caído, que hoy en casa ya tenía 3 palmeras, mi vecina me ha traído 3 palmeras de chocolate para que lo disfrute y para que la saboree bien, así que ya he empezado hoy con la primera, así que me las iré durante toda la semana, no las 3 de golpe, que si no es mucho.
Oye, no quiero decir nada, pero de agosto aquí he bajado 7 kilos. 7.
Vamos.
¿Qué habrás hecho hasta agosto?
Imagínate cómo estaba en agosto. Imagínate cómo estaba en agosto. Pero 7 está muy bien, ¿eh?
Hombre, está muy bien, muy bien.
Sí, 7. Chema, nos vemos el lunes. Un abrazo.
Venga.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran e intensa noche de radio. Les esperamos mañana a partir de las 11:30. Siempre en la radio, que nunca nos falte la radio. Descansen. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.